Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros, Radio y Televisión Martín, este programa Venezuela en Crisis, para llevarle la información de lo que está ocurriendo en Venezuela, la crisis que se vive en ese país, sobre todo al cubano de a pie, el que tiene confiscada la posibilidad de una información libre dentro de la isla, que es la misión de Radio y Televisión Martín. Gracias de verdad a todos los que nos ven fuera de Cuba también, gracias por su audiencia, gracias por sus comentarios que nos retroalimentan para seguir en este esfuerzo, para sumar voluntades y seguir adelante con la lucha que se tiene por la recuperación de la libertad en pueblos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y donde domina actualmente el socialismo o el comunismo. Bueno, han pasado muchos eventos esta semana, sobre todo se esperaba una gran movilización, la más grande de la historia, el 1 de mayo, se adelanta el 30 de abril, militares se voltean al régimen de Nicolás Maduro, policía política se le voltea también, liberan de su prisión domiciliaria o de su arresto a Leopoldo López, el líder del Partido Voluntad Popular, el partido del presidente interino Juan Guaidó, y de allí se han desarrollado una serie de eventos que nos dejan ver que se está acelerando algo, que es ese algo, no lo sabemos. El pueblo en las calles, se está buscando ahora una movilización constante dentro de las calles para lograr un punto de una huelga general, que es criticada porque es un país paralizado, un país fallido, donde no hay trabajo, donde no hay colegio, donde no hay absolutamente, desde comida hasta el servicio de luz. En las últimas horas también varios estados han estado sin el servicio eléctrico. Pero bueno, para analizar qué es lo que está pasando en estos momentos, qué es lo que viene en las próximas horas, incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado una declaración que le dio a la cadena Fox que vienen noticias importantísimas en las próximas horas. En las últimas también se ha reunido en el sur de la Florida Rick Scott con el senador Marco Rubio, todo sobre el tema de Venezuela. El lunes hay una reunión de alto nivel entre el canciller de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y su par ruso, Sergei Lavrov. Esto en Finlandia. El tema sobre la mesa, Venezuela. Sin más que hablar, para comenzar este análisis, presento a mis invitados, José Antonio Colina como militar, que nos va a ayudar a entender qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando dentro del seno militar. Gracias, José Antonio, por venir con nosotros.
Gracias por la
invitación.
Tengo
dos invitados cubanos que son amigos de la casa y que nos van a permitir, porque me gusta hacerlo, poner en contexto lo que está ocurriendo y lo que ha pasado en Cuba durante los 60 años, qué estamos cometiendo de errores, qué podemos mejorar. Así que presento a Ramiro Collazo, un artista plástico y un gran analista también. Está Carlos Martínez, empresario cubano. Gracias a ambos por estar en esta su casa, Radio y Televisión Martín.
Muchas gracias.
El amigo Armando Arratia, dirigente político, activista político. Gracias, Armando, por estar con nosotros. Un gran analista y economista, Francisco Acosta Fragachán. Gracias por tu... Que, por cierto, has tenido mucha razón en este análisis que tuviste en la última oportunidad, pero ya lo vamos a hablar sencillamente cuando comencemos el análisis. Un ingeniero, Darlis Arcea Pozo, que nos acompaña. Otro amigo que se me había desaparecido del radar y no me había enterado, quizás fue una falla mía, errático, como me dicen algunos por allí, mi amigo Rafael Domínguez, que ha sido nombrado por el presidente Juan Guaidó como director de Relaciones Internacionales y se devolvió a Venezuela. Yo decía, no me contesta el teléfono, tienes 3 meses trabajando en Venezuela, tenías 2 años que no volvías y contigo comienzo el espacio, porque después de 4 años fuera del país, 2 sin haber ido, te incorporas a la Asamblea Nacional en Venezuela. ¿Qué te encontraste, Rafael, para poner un poco en contexto de lo que pasó el 30 de abril, rápidamente?
No, bueno, fíjate, el tema de Venezuela, y sobre todo para los que teníamos tiempo sin ir, es un poco triste y te pega mucho la situación del país. Vamos a empezar a hablar con el ciudadano a pie, del que sufre todos los días la crisis económica y la crisis política con la que ha subsumido el gobierno de Nicolás Maduro durante su errática gestión. Y sobre todo después de que empezó la usurpación, con esta represión que ha habido y toda esta desesperanza que se había causado en que no iba a haber un cambio, hasta que a partir del 5 de enero toma posesión de presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y se renace esta esperanza.
Lo que describimos, hambre, miseria, falta de luz, falta de agua, ¿te pegó, te impactó?
Bueno, yo estuve ahorita con los 5 días del apagón nacional. Imagínate esta situación. 5 días en el país sin luz, sin agua, sin servicios.
Sin internet.
Sin internet, sin celular. Porque adicionalmente, y este es otro problema, las bombas de gasolina no funcionan porque no tienen las bombas con cual se enciendan para poder cargar la gasolina, no hay transporte. Entonces las personas, imagínate los niños, no puedes bañarlos, no tienes cómo alimentarlos. No,
es un panorama gris. Por eso cuando oigo al presidente Francisco, el presidente interino Juan Guaidó, diciendo que se va un paro para que se vayan parando, es un país que está paralizado. ¿Cuál es el mensaje allí de Guaidó?
Que están enredados, que no hay plan, que es obvio que hay una confusión inmensa en Caracas y en Washington. Y eso se ha demostrado tanto en la línea discursiva de Venezuela y en la línea discursiva de la Casa Blanca. Es incoherente, es absolutamente contradictoria. Y definitivamente yo lo que le pido al gobierno venezolano es que fije posición, que se enserie, que designe gobierno y nombre un equipo de gente preparada que hay para que definan una ruta efectiva.
¿Hay pesimismo aquí, enredo?
No hay enredo ni hay pesimismo y yo sigo...
Bueno, yo lo siento de
él. Bueno, de él sí, está bien, pero yo siempre vuelvo a decir lo mismo. Venezuela, esa confusión no es más que Venezuela y la tiranía de Venezuela se ha convertido en una ficha de cambio entre Estados Unidos y la Unión
Pero Unidos. Entonces tiene razón él, Carlos.
No hay confusión, entonces, es una
Alejandro,
cosa...
Alejandro, una realidad, Alejandro, es una realidad, aquí hay realidad un tema importante. Aquí la ruta es clara y fíjate que aquí hay un punto importante. Cuando se habla de un paro y un paro escalonado, no se habla de la producción privada, porque la producción privada está detenida. Fíjate que el mensaje del presidente Guaidó ha ido dirigido a los funcionarios públicos. Vamos a ir parando la administración pública y usted funcionario
¿Qué funciona
público,
en la administración usted, pública? No funciona nada, señor. ¿Ustedes creen realmente que Miraflores y las Fuerzas Armadas venezolanas o ese archipiélago de delincuentes que se llama Fuerzas Armadas va a tener algún tipo de presión o estrés sobre ellos porque no vaya un ministerio a funcionar? Esto es una demostración absoluta de que no hay plan.
Bueno, o sea, pero un paro Rafael Domínguez que trabaja para la Asamblea Nacional y para el presidente Guaidó
pero
dice quizá, que sí hay plan.
Pero quizás ya va, quizás no es que no hay plan. Yo siento que esto es simplemente una alternativa para que los empleados públicos se atrevan a salir, porque tú sabes que han estado eternamente chantajeados por la dictadura.
Voy a decir algo. Los empleados públicos, yo quiero ver los sindicalistas que se apoyen abiertamente a ese paro, a ver si van a estar, que como no tienen de guardaespaldas a Donald Trump, van a terminar en el cuarto sótano del SEBIN. Es decir, yo quiero ver quiénes de los líderes que atrevan a manifestarse, porque lo que pasó el 29 fue una maniobra clara, típica de La Habana, para que dejar al descubierto las debilidades de la línea de mando. Y después de eso, hacer una razia que efectivamente ya está haciéndose en Venezuela.
Yo pienso que en este momento no estoy de acuerdo contigo.
Está bien,
por la sencilla razón
estamos un país
de
libre,
que claro. Hubo la necesidad inminente de tomar la acción antes de tiempo, porque ya habían las dos órdenes de detención contra Leopoldo y contra Juan Guaidó.
Ya va.
Momento. Segundo lugar, vamos a ver. Yo quiero rescatar lo positivo de lo que ocurrió.
Está bien.
Lejos de ir hacia un lado peor, yo creo que ahora sí estamos por buen camino. Déjeme decir algo más importante. Las dos sugerencias que le haría Juan en estos momentos. Para cortar el punto. Número uno, nombrar un ministro de la Defensa ya. Porque en este sentido...
El
canciller, eso viene ahorita. Y es que hace tiempo yo tomo la... De nombrar el canciller. Porque ya Guaidó se constituyó en comandante y jefe.
Sí, pero fíjate algo. Pero hay una cosa importante, Armando, hay una cosa importante y no podemos el hecho de que queramos ser ser positivo no nos debe llevar a ver la realidad. Vamos a estar claros en una cosa. La movilización nacional no ocurrió como tal. No. Obviamente, por lo siguiente, hay una gran represión por parte del régimen, el ciudadano común no se siente identificado o no se siente protegido, y ahí es donde está la falencia de nosotros, la estrategia para poder salir de este régimen. Entonces, ¿qué pasa? No gana nada con nombrar un ministro de la Defensa, y te voy a explicar por qué, porque ese ministro de la Defensa no tiene incidencia entre la Fuerza Armada Nacional, porque lo que ocurrió el día 30, independientemente de cualquier criterio, y yo en cierta forma estoy de acuerdo con Francisco, lo que queda demostrado es que las Fuerzas Armadas venezolanas no quieren a Nicolás Maduro, pero tampoco quieren... en su contexto completo a Juan Guaidó. Están como en el medio, están como en el centro, no entendiendo que estar en el centro de manera indirecta mantiene a Maduro en el poder. Y lo que le da esperanza ahorita al venezolano Y lo que da esperanza a nivel internacional es que ese grupo de las Fuerzas Armadas, que no quiere ni a uno ni a otro, eventualmente pudiera actuar en un momento determinado solo e inclinar la balanza. Porque eso fue lo que ocurrió el día martes.
Tiene que designar el ministro de Defensa.
¿Pero a quién va a comandar?
Ya. Espera.
¿A quién va a comandar?
Él se constituyó en el momento que se paró ante el pueblo, ante todo el
Armando,
mundo.
Armando, ok, exigir. Lo hace. ¿A ahí quién manda? Vamos presidente. A preguntarle a alguien que trabaja con el equipo.
Pero fíjate, no, pero es que aquí también hay un tema importante. Tú nombras un ministro de defensa solamente para tener una figura y decir que lo nombraste.
Correcto.
Exactamente. Porque efectivamente va a dictar órdenes. Correcto. Porque si vas a nombrar un ministro de defensa, y hay que ser coherente en este sentido, que esté en el país, el SEBIN lo va a tener detenido en 20 minutos. Y si lo nombras fuera del país, entonces no tiene ningún sentido. Yo le quiero decir algo. Ustedes saben... Y con todo el respeto, como siempre lo hemos hecho.
¿Ah? Es muy importante el canciller.
Bueno, pero es que el canciller, fíjate, la política internacional.
Está hablando del ministro de la defensa.
No, pero yo creo que el tema. No, pero fíjate, el tema del canciller. La política internacional, yo creo que es lo que mejor se ha manejado en el país y es lo que nos ha llevado a esto.
Eso es lo mejor que no queda para los demás.
Bueno, fíjate que ha sido tan interesante que hace el 4 de enero nadie creía que esto iba a pasar. Aquí ninguno, el 4 de enero.
¿Qué pasa qué? Tenemos un año y medio pidiendo que pase esto, señor. Tenemos año y medio pidiendo.
Exacto, y pasó.
Pero no,
pero es que lo antes
dibujado punto por punto. Mira, le voy a explicar algo. Ahí se hizo un mamotreto que se llama el Estatuto de Transición. El presidente de la República no es Juan Guaidó, es la Asamblea Nacional, es un gobierno colegiado.
Con mucho...
De 167 miembros, que ningún país del mundo entiende. Esos 50 países que apoyan a Guaidó no tienen cómo comunicarse porque no hay un medio ni una estructura.
No, pero
Ahí tiene un grupo de Lima que está en sesión permanente y una Asamblea Nacional que no está en sesión permanente.
Plenamente de acuerdo contigo,
desastre,
que es difícil que yo esté de acuerdo contigo. Es difícil
que
esté de acuerdo contigo, pero lo voy
si
a
estar. Si queremos tumbar a Maduro, hay que cambiar el rumbo.
Señores,
yo responsablemente como venezolano exijo que el gobierno venezolano se asuma con responsabilidad su responsabilidad histórica y cambie el rumbo.
¿Qué misión presidencial ha hecho Guaidó en este hasta aquí? ¿Qué misión presidencial ha hecho Guaidó que no sea ir a buscar a Leopoldo López? Dígame otra cosa que ha hecho.
Perdón, mira.
No, usted me perdona, pero usted está muy bien.
La ayuda humanitaria entró.
No entró.
Perdón. Una misión.
Señor Armando, usted yo creo que está un poco deslindado de la realidad.
No,
yo coincido con él. Usted está deslindado de la realidad totalmente.
¿Cómo va a decir que entró la ayuda humanitaria si no ha podido entrar en toda la Cruz Roja Internacional con ciertos elementos que además fueron utilizados como política?
Pero fíjense, yo quiero hablar algo importante aquí. El tema de la ayuda humanitaria, independientemente de lo que se encuentre en Cúcuta, el país lo que hace es que ustedes no están allá, pero el país está sufriendo, se está muriendo, hay gente comiendo la basura en el Guaire, hay gente que se muere en un hospital. Si ahí la Cruz Roja viene, ¿qué prefieres?
Pero,
que no entre en la ayuda humanitaria porque se muere la gente.
Tenemos que tener el efecto político para decir
que no. Entonces, eso es más el chavismo.
Lo que estamos haciendo es más del chavismo.
Si nosotros no permitimos la entrada de la ayuda humanitaria con la Cruz Roja, es más del chavismo.
Pero quién
se muere la gente, nada más porque no va a entrar eso.
No entró. Yo dije no entró.
Pero en un momento, para no desviar.
Entró, estamos de acuerdo, pero entró.
Para pasar a otro punto, una sola reunión, dale, please, por favor. Vamos a aclarar: no entró, nos lo dices tú. Tú dices que es la estrategia del chavismo. Señores, no podemos engañar a nadie, ni dentro ni fuera. Claro. Y porque estemos afuera, nosotros no podemos decir que no estamos viendo la realidad como está adentro. Entró la Cruz Roja y hemos visto los efectos de la Cruz Roja, que fue manipulada políticamente.
Pero es otro problema.
Es otro problema.
Pero la ayuda humanitaria... Vamos a darle la palabra a Ramiro, que no ha hablado. Lo que pasa es que la ayuda humanitaria, la Cruz Roja convalidó el reconocimiento a Maduro, el momento de que dice que él fue el que permitió la entrada a la ayuda.
Claro,
pero Entonces, claro que es un efecto político.
Lo que la Cruz Roja convalida es que había una crisis humanitaria.
Como analista, voy a hacerlo responsablemente. Oiga lo que voy a decir, por favor. La gravedad de la situación venezolana es de tal magnitud que para que allá pueda más o menos satisfacer la necesidad del 30% de la población que está en estado de necesidad extrema, estamos hablando de unas 8 millones de personas, se necesitan por lo menos unas 10 mil toneladas diarias.
Mira, un momento,
señor,
está bien, entonces, pero que pero tenemos, Francisco, el problema es el siguiente, okay. Eso ya lo sabemos todos. Sí lo sabemos, porque el problema es, ok, ¿qué harías tú? Porque es muy fácil criticar todo, ¿qué harías tú?
Pero está clarísimo, acá.
Pero ¿qué harías? Pero dilo, ¿qué harías?
¿Puedo decirlo?
Sí, dilo. Okay,
quede tranquilito para poder
claro, para que lo escuches.
Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de las necesidades más imperativas de los grupos que están necesitados en Venezuela. Una vez que tú tienes un retrato claro de
eso. Mira, un momentico, para tener un momentico en monólogo. Pero tú acabas de decir, ya va, para un momentico. Pero ya va, Ramiro, dame un chance. Tú acabas de decir ahorita que hay incoherencia entre lo que se está diciendo y lo que se está actuando. Claro. Que todo el mundo está perdido. Uh-huh. Eso tú lo acabas de decir, sí. Y yo concuerdo en cierta forma contigo. Yo te estoy preguntando, en base a lo que tú estás diciendo, ¿qué harías tú, no con la ayuda humanitaria, qué harías tú para solventar el problema, para que Guaidó pueda cesar la usurpación? Claro. ¿Qué harías? Danos tu solución.
Lo primero que tiene que hacer Guaidó es asumir la presidencia y designar gobierno.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Cómo es? Designar gabinetes.
¿Qué? Designa un gabinete, todos lo meten preso. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Estoy preguntando una pregunta. ¿Qué más hace? Porque ya te respondí.
Si tú prometes que me vas a dejar contestarte, yo contesto.
Tú contestas, pero si no tienes sentido, te voy a decir lo que estás diciendo.
Tiene que ser rápido para saber, para poder responder. Un momentico.
Pero déjalo terminar. Para ver qué es lo que va a decir.
Pero si ya media hora tratando de terminar.
No, porque pareciera que yo no tengo respuesta a lo que está diciendo el señor.
Señor, no, José Colina.
Bueno, el señor José Colina. Pues el teniente José Colina, yo estoy tratando con respeto. Así que no pretendo.
No, pero por eso, José Colina. Bueno, pero responde.
Entonces, pero no vaya a plano personal porque es un programa de radio.
No, es que yo lo
he dicho. No vaya a plano personal.
Tu propuesta, porque mira. Aquí se hizo y se trabajó en un plan de transición donde se nombraba gobierno, ese gobierno tenía gabinete, se nombraba un equipo, un canciller con un equipo con los mejores venezolanos que pudieran conseguirse y se viniera a Estados Unidos, no a Nicaragua, no a Ecuador ni a Paraguay, a Estados Unidos donde está nuestro principal aliado y se comenzara a negociar un tratado de asistencia múltiple que permitiera la creación de una amenaza militar suficientemente creíble como para que Guaidó, para que el régimen todos los modelos que manejamos nosotros, todos los modelos se hablaban, porque todo lo que trabajamos nosotros se ha hecho con modelos y se ha demostrado a través de este programa que no nos hemos equivocado, que hemos sido bien asertivos en nuestras predicciones. Señalaba que nada más cuando el gobierno venezolano o el régimen venezolano tuviera la amenaza cierta, una fuerza militar igual o superior a la que lo mantiene, en ese momento comenzaría un momento de debilidad. Y eso todavía
discúlpame,
no
es cierto.
En
mi percepción creo que están un poco fuera desenfocada de la realidad, siguen dando vueltas. No hay que volverse a sentar, ya se sentaron a negociar. ¿Por qué no acaban de pedir la intervención?
Más nada.
Porque en el tiempo que usted está haciendo los modelos, en el tiempo que se está negociando, se están muriendo personas. Yo vi una foto que con eso, yo creo que con eso se acaba todo. Cuando tú ves una mujer anciana con dos piedras en la mano tirando piedras, lo que está pidiendo es que acaben de intervenir.
Yo voy a coger las palabras de Donald Trump ayer. Que Donald Trump dijo, vienen acontecimientos importantes. Y esos acontecimientos importantes pueden estar referidos a lo que tú señalas. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio para más diálogo.
No hay más.
El hecho de la presencia.
Es la realidad.
De
la percepción no es igual que la realidad.
Señor, eso ocurre. Espérate, la presencia del señor Padrino López al lado del otro payaso.
Fíjate lo siguiente.
Que dice ser presidente.
No, ya va, espérate un momentico. Pero es que vamos a estar claros en una cosa. Yo estoy de acuerdo con Francisco. Pero ¿qué pasa? Un momentico, ya va. ¿Qué pasa ahorita? Ya va, Francisco.
El punto no es el punto.
Porque cuando uno pregunta qué van a hacer o qué harían diferente, lo único que dicen es, y estoy de acuerdo que no han hecho lo correcto, en eso estoy de acuerdo, pero lo único que tú le escuchas a los analistas decir, perdón, no, lo que yo estoy planteando es que lo único que uno dice es, bueno, no le han pedido la intervención a los Estados Unidos, que es verdad, no lo han hecho, es un punto que deben hacer, pero ¿qué más tienen que hacer? Porque ¿qué pasa si estos señores piden la intervención, que yo creo que tienen que hacerlo?
Hay que pedirla.
Y dicen que no.
La intervención se pide, se negocia.
¿Qué dice? Pero ya va, Francisco, porque es un escenario.
Claro. Por eso
¿qué pasa si dicen que no? Eso hasta ahí llegamos. Claro.
Pero por eso tenés que negociarla. La intervención no se pide. Si se aprueba el 187-11, No sé si es
187.
Okay. Sí, numeral 11. Sí.
Okay. Si se aprueba, lo que se está probando es que se pueda comenzar a negociar. Ese es el problema. Mientras más el tiempo pase, más horrores ocurren en Venezuela.
Como el de ayer. Entonces me estás dando la razón.
Porque yo te podría decir que para que eso ocurra, ¿verdad? Yo sé que tú has ido a Washington y tú tienes buenas conexiones. Yo también he ido. Para que eso ocurra, hay una serie de variables que a lo dentro del país no se han cumplido.
Claro, porque no las...
Como por ejemplo, la movilización nacional masiva, eso no ha ocurrido. No, como por ejemplo, bueno, está bien, yo estoy hablando de lo que no ha ocurrido, no estoy diciendo que no ha ocurrido. Como por ejemplo, también te piden que tengas más o menos estructurado lo del componente militar que pudiera servir de apalancamiento para que eso pudiera tener un apoyo adentro, y esas son cosas que no se han hecho. Mm-hmm. Inclusive, lo que quedó demostrado el día martes, y eso tiene que entenderlo Guaidó, la comunidad internacional y la sociedad venezolana, que estos tipos salen a la fuerza, y esa fuerza puede venir o de afuera o inclusive de adentro. Y para eso hay que prepararse.
Permiso, don Francisco, permiso, déjeme. Primero voy a ir atrás ahorita cuando mencionaste que era un plan de La Habana. La Habana aquí ya pasó a un tercer plano. Y aquí La Habana no cuenta.
Desapareció.
¿Ok? El señor Armando, no podemos seguir...
No creo.
No podemos, permiso, Ramiro. No podemos seguir insultándole la inteligencia a las personas cuando decimos que Guaidó debe hacer o no debe hacer. Guaidó no va a hacer nada que no sea de hacer lo que está haciendo hasta ahora. Porque usted no puede ir con paños tibios donde están los radicales. Y en este momento, cada vez que se hace un acto en contra de la dictadura de Maduro, se radicaliza la dictadura.
Bueno, se radicaliza tanto. Le doy la palabra a Rafael. Tenemos el reporte de Yonder Villamil, de 15 años. Falleció un niño de 16 años. Este Yonder en Mérida. El de 14 años en Caracas, en la Plaza Altamira. La muchacha de 27 años. El régimen asesina, es un genocidio. Entonces, nos desesperamos como ciudadanos venezolanos porque queremos una solución rápida. Parece que la parte, y es donde yo coincido a veces con Francisco, que va como muy lento y se propone.
Alejandro, varias cosas importantes. Yo entiendo la necesidad de la inmediatez, porque el venezolano está sufriendo tanto, ha sufrido por estos 20 años, que un día más es un día menos para el venezolano realmente. Entonces, yo entiendo el tema de la inmediatez y que tiene que ser mañana que se acabe todo esto. Pero yo también te quiero advertir algo. Yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con un gobierno en el exilio. Y es más, te diría algo. La salida de Juan Guaidó del país...
Además, tú estuviste en el exilio 4 años y...
Bueno, en un exilio... Pero un exilio yo vine a estudiar. Yo hice mi maestría y mi doctorado aquí. Okay. Y regresé. Y regreso ahorita a Caracas con la posibilidad de que me detenga mañana por este mismo programa. Pero hay que dar la cara. Y si todos corremos, entonces el país se pierde. No, pero es verdad, Alejandro. Y si no lo hacemos ahorita, vamos a arriesgar el futuro de nuestros hijos, de mi sobrina y de todo. Okay.
Si no, te meten preso, te van a matar de hambre, te vas a asesinar la pata.
Pero sería muy fácil quedarme aquí. Sería muy fácil quedarme aquí y voy a regresar. Pero lo que yo te quiero decir es, un gobierno en el exilio, yo estoy totalmente seguro que desencadenaría en la decepción más grande del venezolano. Total. Porque nada más cuando se indicó por estas fake news y todo, que Juan Guaidó se había ido a una embajada. La decepción, el Twitter, mira las redes sociales.
Nadie habló de un gobierno en el exilio. Ningún plan habló. Hablan de un equipo afuera liderizado por un canciller, señor. Bueno, un canciller.
Pero ya lo está haciendo gobierno porque está diciendo que no hay canciller.
Si me dice, yo digo porque no hay canciller.
Rápido, pues.
Mira, no hay canciller ni ministro porque la misma Asamblea Nacional me ha hecho saber que como ellos tienen una comisión de finanzas, ese es el Ministerio de Finanzas. Como ellos tienen una comisión de política exterior, esa es la Cancillería.
Lamentablemente.
Así está funcionando. Ese desastre no lo entiende nadie. Y es imposible lograr un objetivo a una situación tan caótica con un gobierno colegiado, señor. Tú no puedes. El Juan Guaidó necesita de inmediato que esa Asamblea le dé poderes especiales de legislación.
Para que pueda. Te voy a decir algo.
Llamado el caso. La Asamblea le da esos poderes especiales. Y entonces él dice, voy a nombrar mis ministros. El primero que voy a nombrar es el ministro de la Defensa.
¿Tú sabes por qué yo pedí que me dieran ya la intervención? Porque acuérdese que al país que se lo van a pedir es un país de leyes y es un proceso.
Claro,
quiere decir que el proceso se va a demorar más. Si tú lo pides ahora en diciembre, no va a ser en diciembre que te lo van a hacer. Porque cuenta de que aquí, desde este lado, hay personas que apoyan a esa dictadura.
Exacto.
Hay personas que han ido a una embajada y se han metido dentro de esa embajada. Y nadie lo ha ido a sacar.
Mira, pero yo creo que es importante pedir la intervención y hay que hacerlo, pero más importante que pedir la intervención, o igual, es crear las condiciones internas para que eso pueda ocurrir. Porque yo estoy de acuerdo con Francisco que tiene que nombrar gabinete, pero ¿para qué vas a nombrar un gabinete que no va a poder operar? Porque ni siquiera puedes movilizar a la sociedad venezolana. Nadie te hace caso. Tienes una fractura. Ya, espera un momento, Francisco. Tienes una fractura en la Fuerza Armada Nacional y ni siquiera la puedes aprovechar realmente. No la puedes aprovechar porque no la logras capitalizar. El problema en Venezuela es que hay un descontento enorme. La gente no quiere a Maduro, pero no hay capacidad para capitalizar ese descontento y poder operar.
Que es el objetivo.
Que es lo que yo digo, hay que hacer. Y es ahí donde creo que han estado un poco lento.
Fíjate algo, fíjate lo perdido que estamos, que se intenta una sublevación y en vez de irse a Miraflores se van a la Carlota. Bueno, si hubieran ido a tomar la Plaza de Venezuela, que es la más bonita, porque lo único que se logró el martes fue la toma.
Bueno, lo que pasa es que ese no era el plan. Ese no era el plan.
Pero eso costó muerte, eso costó.
Es verdad, pero eso no era el plan. Tienes razón.
Irresponsable.
Eso no te quito la razón.
Pero déjame decirte algo, Francisco. Yo sí voy a rescatar el lado positivo de todo.
El lado positivo son los muchachos.
Le voy a decir otra cosa más que yo vi de mi percepción. De mi percepción, de lo que yo vi, esa tanqueta realmente fue el punto clave para que se desmoronara todo el socialismo ese del siglo XXI. La culpa de desmoronamiento lo tiene esta tanqueta. ¿Sabes por qué? Porque le demostró hasta estos socialistas que están aquí. En propio Estados Unidos, que los protegen a ellos de lo que hace el socialismo. Porque fíjate algo.
Y ahí coincido un poco con Francisco. ¿Qué está esperando la sociedad venezolana? ¿Qué quería la sociedad? La sociedad quería movilizarse y tener a alguien que los defendiera. Y al no ocurrir que alguien los defienda. ¿Verdad? ¿Qué hace la sociedad? Simplemente se retrae. Se retrae. Y tienen razón.
Está totalmente.
Y tienen razón.
La frustración.
Acabada.
Pero mira, Alejandro.
Partida.
Aquí hay algo que a mí me preocupa mucho.
Pedazos.
¿Qué efecto estás hablando tú?
Con Maduro al frente, en el cuerpo militar, diciendo: a mí me trataron de comprar. Develó. Lo podrido.
¿Y eso evitó las muertes?
Déjame.
¿Y eso logró la movilización?
La muerte,
y entonces, ¿por qué estamos hablando de movilización de la sociedad?
Se van a precipitar.
¿Se van a precipitar cómo? Pero no por eso.
Fíjate algo que a mí me preocupa enormemente. Que el hecho de que un joven perdiera la vida, de que
uno,
hecho,
varios.
No, al menos. Iba a referirme a varios. De que otros hayan sido atropellados por una tanqueta, de que personas mayores hayan sido disparados con perdigones, personas que además fallecieron porque fueron al centro asistencial y no había cómo salvarle la vida. Sea responsabilidad, o sea, quiera ser responsabilidad del acto del 30 de abril. O sea,
Guaidó.
Lo que me perturba a mí pensar en la cabeza, que lo que el acto del 30 de abril sea el culpable de esta muerte.
Es un absurdo. Sobre todo afuera en el exilio.
Esa falta de entendimiento de la realidad venezolana es lo que tiene separada la Asamblea Nacional del 80% de los venezolanos.
Están divorciados de la realidad.
Claro, está más divorciado de la realidad. Mira, tú haces sondeos.
Y los divorciados la realidad.
Yo los invito, ¿no?
Tiene el 86% de popularidad, nada más alcanzado por Chávez.
Tiene el 80%
de popularidad. Ese popular ha caído como un piano lanzado en helicóptero. Tristemente. Lo que pasa, señores, mira, yo hablo en base a los análisis que son elementos objetivos que están sobre el tablero, no lo que yo quiero.
Pero análisis que hizo
lo que yo espero, lo que he hecho yo.
Ah.
Y lo que ha hecho otro grupo de personas que somos venezolanos, que conocemos el país, tenemos un modelo.
Pero uno dentro de las variables es la negatividad.
No.
Pero ¿cuál es el punto?
Bueno, que costó miles de horas de trabajo para que usted sepa y no me han dado un dólar nadie. Entonces,
bueno, como todo lo que estamos trabajando sin sueldo en Venezuela.
Pero yo no sé, pues eso es otra cosa que se puede discutir. Entonces, no es el caso suyo, pero en otros casos. Entonces, vamos al tema. El problema del 29 de abril fue.
Del 30,
pero en una situación absolutamente improvisada, se llamó el pueblo a la calle. Y el pueblo venezolano que ha trabajado una función heroica y ha dado todo lo que le piden, donde siempre pretenden después echar la culpa, pero el pueblo venezolano ha marchado hacia su ciudad.
Pero ¿cuál es el punto, Francisco? ¿Cuál es el punto?
Te pregunto.
¿Cuál es el punto?
¿Cuál hubiese sido el efecto?
¿Cuál es el punto?
El efecto si hubiesen detenido en ese mismo momento, como lo tenía planeado el gobierno, la detención de Guaidó, la detención de Leopoldo López, la detención de varios.
Pero ¿cuál es el punto, Francisco? Pero es que ese no es el punto, Armando. La detención de Leopoldo, la detención. Si el gobierno lo hubiese querido detener, los detiene el día siguiente, cuando le dé la gana. No te vayas por una cosa, quiero estar hablando de otra cosa. No, no, pero déjalo que termine, ¿vale? Porque si no, podemos tener la idea.
Perdón, un momento, vuelvo a preguntar. Señores, ante los efectos que se iban a desencadenar, ¿por qué se adelanta Guaidó?
Pero déjalo que termine.
No lo podemos poner en el imaginario de lo que pudo ser. La información, eso no tiene ningún sentido. Lo único que pasa es que en este país están esperando que las condiciones estén dadas, de que verdaderamente no solamente los militares tengan el quiebre, sino que la población venezolana esté consciente de la situación que está viviendo para poder prestar esa ayuda militar.
Yo le estaba preguntando a Francisco por lo siguiente, ¿por qué pasa? Para mí, el secreto está en la capacidad de movilizar y en la capacidad de defenderse, claro, que tiene que asumirla el líder de turno. Claro. Entonces, que yo no quiero responsabilizar a Guaidó, no lo responsabilizo, claro, porque yo también estuviera ahí, hubiera sacado a la gente a la calle, hubiera matado un millón o lo que sea. Eso es lo que yo hubiese hecho. Mi pregunta es específica. ¿Por qué tú consideras que fue un acto irresponsable? Un fracaso, eso es lo que yo quiero saber antes que interrumpiera.
Porque no tenías...
Y Armando no te va a interrumpir.
No tenías comunicaciones establecidas, no tenías logística, no tenías cómo responder a la gente. Eso es irresponsabilidad. Si tú vas a levantar, tú como militar lo sabes, hermano.
Yo lo sé, pero por eso
estoy explicándole a la gente por qué fue una irresponsabilidad. Tú no, si ellos pretendieron asumir una posición que resultó ser falsa. Yo voy a decir algo, y no lo digo yo, lo reconoce el mismo enviado especial para Venezuela, el señor Elliot Abrams. Él reconoció que fue engañado.
Ahora te hago una pregunta. Si yo agarro mañana José Colina, olvídate de Juan Guaidó, olvídate de Leopoldo López. José Colina agarra y dice, vámonos a la calle, y salen 2 millones de personas. Y esas 2 millones de personas matan a 100,000. ¿Yo soy un irresponsable?
No, no, en absoluto. Pero tú, para hacer el llamado, tienes que tener cómo comunicarte con esa, con los líderes, esos 2 millones de personas.
Yo lo tengo la pregunta.
Si no, vas a tener una turba que tú como militar sabes que es muy fácil.
Correcto. Correcto.
Yo lo que quiero hacer es una pregunta a los venezolanos.
Y la incertidumbre social que hay, ¿qué crees tú que va a salir la gente?
Bueno, pero es que la gente se ha comprometido, el pueblo se ha comprometido a salir.
Hermano,
además, la gente, y en eso sí coincido, en que el pueblo
ha salido. Yo lo que quiero es
ha puesto su silla.
Ahí es donde va mi pregunta, Francisco.
Y lo tiene guardaespaldas Donald Trump.
Francisco, ¿hasta cuándo los líderes venezolanos van a abusar de la bondad de ese pueblo y el poder,
igual que tú,
y ese poder de salir a la calle es envidiable por muchísimos países? ¿Hasta cuándo los líderes van a abusar de
tú desde Venezuela? Un pueblo que se ha salido, pero fíjate algo.
Yo no estoy en lo absoluto de acuerdo en lo que has planteado, y además te voy a explicar por qué. Porque el pueblo definitivamente ha dado todo por su libertad. Pero también tenemos la Asamblea Nacional. ¿Cuántos diputados hay presos? ¿Cuándo hay perseguido?
¿Cuándo solo hay preso, señor?
No, bueno, pero bueno,
usted
bajo
no la víctima, la víctima es todo el país. No, no, ustedes, pero no son la víctima. La víctima es
todo. No, 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 no digas ustedes, porque yo no me siento íntimo por ser venezolano. Me siento íntimo como venezolano lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, todo aquel que esté preso injustamente no hay una causal para la cual hacerlo. Y te voy a decir algo. También tienes que entender algo.
Tengo una poco de frustración. Todo el país, al final, todo el país está preso. Totalmente.
Pero no es lo mismo estar preso que estar en el Sevilla.
Te voy a decir algo. Lo que está sucediendo realmente en Venezuela es hasta de cierta manera un experimento igual de que es la visión que tiene la dictadura para saber cómo reaccionar en cuando el pueblo cubano un día se rebele en contra de esa tiranía. Y lo está experimentando de la misma manera. Fíjate tú que el escudo a Guaidó se le ha hecho más fuerte cuando Trump le tuiteó directamente a La Habana. Se lo dijo suave, con flores, vaya. Tú puedes creer que son flores, pero no son flores. Le está diciendo, quítate. Yo sé que tú estás hasta el
cuerno,
pero quítate de aquí. ¿Tú sabes por qué? Y ellos se van a quitar en su momento porque ellos lo que no quieren es perder el poder. Ellos saben que no solamente cayendo Venezuela, pueden caer
ellos. Ahí tienes toda la razón, Ramiro, pero con respecto a lo que decía Carlos, que han abusado de las movilizaciones, yo no lo creo, sí, y te voy a explicar por qué. Yo no lo creo, ¿por qué? Porque al final la solución de esto pasa por dos variables que son inobjetables, que es la presencia del ciudadano en la calle movilizándose y en la fractura en las Fuerzas Armadas. Si esas dos cosas no ocurren, no hay ayuda internacional, no hay absolutamente nada. Por eso, yo coincido con Francisco, que tienen que hacer la petición. Pero eso coincido, pero no se puede, espérate un momentico, no se pueden quedar nada más en eso, porque las condiciones internas no las han creado, inclusive después de la matazón del día martes, que siempre ocurre, tenemos que estar claros que no se puede movilizar a la gente si está preparada para defenderse, y esa defensa hay que buscarla en alguna vía.
¿Qué grupo social en Venezuela tiene en estos momentos para defenderse a sí mismo? Ninguno.
No es utopía, y aquí te voy a responder, y te voy a responder claramente, porque tenemos en la historia muchos puntos. Mire, hermano, para que usted sepa, el 10% de la población es lo que apoya a Nicolás Maduro en este momento, quizás menos. Una proporción de 9 a 1. Por cada venezolano que apoya con armas o sin armas a Nicolás Maduro, hay 10 venezolanos o 9 venezolanos que están en contra. Si esa proporción se activara, ahí no quedan cubanos y no queda Nicolás Maduro y no queda nada. Lo que hay que lograr activarla de la forma correcta, para que sepa. Que eso fue lo que hicieron los adecos y los comunistas en el 58.
Si me lo permite,
voy a acotar algo. Hay de 9 a 1. Hay un venezolano armado. Hay un venezolano sin hambre. Hay un venezolano con confort contra 9 venezolanos que están hambrientos, desarmados y desgastados.
Pero 9 a 1.
Pero es
9 a 1.
Mira, no hay fuerza. ¿Sabes por qué las marchas siguen?
Ustedes vieron los colectivos, cómo están armados. Inclusive...
Bueno, te voy a volver a responder, chicos. Los colectivos están armados. Y para que veas, en Barquisimeto, perdón. En Barquisimeto, escúchame. En Barquisimeto, la sociedad se organizó. Y capturaron a los colectivos. La proporción 9 a 1. Mira, siempre ha sido así.
¿Tú sabes por qué?
Lo que no ha habido, y ahí coincido con Francisco, no ha habido la visión para tomar ese tipo de organización, que es lo que necesitamos en este momento.
Yo sé que ustedes son intensos, pero un momentico.
Quiero aprovechar para hacer una alerta más social. Quiero aprovechar para hacer una alerta. Hacer claro, la gente en mi país no tiene cómo defenderse.
Quiero hacer una alerta.
No están así.
No es lo mismo presentarse.
No están así.
Como aparecieron los
enemigos varias veces.
Y vino la policía detrás a dispararle a los tipos, porque no había venezolanos que
pero fíjate, para resumir,
por favor, tú estás hablando de algo que no. Si no se mete una coalición internacional, no podemos hacer nada. Tenemos que acostarnos a dormir.
Lo necesitamos,
pero tenemos que hacer nosotros también nuestra parte.
Pero nosotros tenemos que ser garantes de que ese apoyo va a funcionar y va a servir de algo. Porque este país echar la responsabilidad encima de que voy a mandar una coalición militar para ayudar a salir del régimen y la gente se va a quedar en su
por
casa.
Por eso hay que hacer negociarlo. Ahora yo quiero decir algo, quiero hacer una advertencia. Todos los modelos señalan, y voy a hablar de los modelos para que usted, Venezuela, que todos los modelos señalan que está pasando un caso muy parecido a lo de Siria. Es decir, el momento de apoyar a los grupos venezolanos, amigos de la democracia y por lo tanto de Estados Unidos, está pasando. Entonces, ¿qué va a suceder? En Siria no se hizo a tiempo y lo que quedaron en Estados Unidos, en Siria, perdón, contra Assad, todos son enemigos de Estados Unidos. En Venezuela lo que está pasando, y peligrosamente se lee en la palabra del enviado es que están buscando ahorita solamente los grupos antinorteamericanos para sacar a Maduro. Y eso es peligrosísimo, porque lo que va a terminar pasando allí, si sigue estos eventos desarrollados
de esta forma, en el largo
dicen los modelos, es que vamos a tener un Estado.
Bueno, de hecho, yo he dicho que hay que prepararse, hay que organizarse para neutralizar a los grupos armados y también para neutralizar a los corruptos y boliburgueses que dirigen la transición.
Ahora fíjense, cuando el senador Ríguez.
¿Cómo lo vas a neutralizar?
Bueno, no te lo voy a decir en una cámara, vale. Yo no te lo voy a decir aquí.
El senador Scott dice que esto que está ocurriendo en Venezuela es un genocidio y vamos a volver a la parte social. Y además asegura que cree que es el momento de la opción militar. Ahora, fíjense, coincido también con los análisis cuando se habla de la sociedad. creo que se ha abusado mucho porque los llaman y al final los devuelven, claro, a su casa. Yo creo frustra, que eso genera frustración. Hay una decepción.
Son desgaste.
El factor, como dice Colina y como dice Armando, el factor social es importantísimo, claro, en la calle.
En eso estamos
porque
de acuerdo.
Al final hay una crítica que se nos hace a los venezolanos, que ese régimen lo montaron los venezolanos, porque 80% fue
total
a votar. Entonces una red
hay que asumirla.
Aparte. Aparte, Alejandro. Votó el 60%, pero vamos a estar claros en una cosa. Vamos a estar claros en algo. Aquí se ha logrado, perdón, Alejandro, aquí se ha logrado lo que se
ha... Y ustedes, los militares, fueron los que votaron por él.
Una mayoría...
Pero
no pasa, gente,
pero mira, que ya va, Alejandro, vamos a ponernos en
60%, 80%, la cifra que yo he manejado, todo
bueno, las que sean,
ha sido 80%, una mayoría. Eso no es responsabilidad ni de Colombia, ni de Brasil, ni de Estados Unidos. Es de nosotros. Entonces, volviendo a la parte social,
sí, ya va, pero...
el venezolano en la calle es necesario.
Bueno, pero
es
que vamos a estar claros, Alejandro, lo que se ha logrado hasta ahora internacionalmente.
Es que Chávez haya ganado por elecciones populares con una gran mayoría en un momento dado, porque la gente que creyó en él, y otra cosa muy diferente, que cuando se montara Instagram, este régimen de hambre.
No, pero Alejandro,
fue un error.
Esto se ha logrado, lo que se ha logrado internacionalmente, perdón, lo que se ha logrado internacionalmente ha sido porque el venezolano estaba en la calle.
Claro,
si el venezolano no hubiera estado en la calle, aquí nadie mueve un dedo.
¿Y porque presionamos a la asamblea para que reaccionara?
Es verdad, entonces hay que seguir en ese camino, pero hay que hacerlo de manera organizada.
Yo en este momento quiero darle un agradecimiento importante. Yo coincido contigo, el país en la calle, la presión de la asamblea y la diáspora venezolana ha sido muy importante.
Bueno, sí, para no hablar de eso, pues es otro tema, pero también tiene...
Que han asumido un rol extraordinario.
Totalmente de acuerdo contigo.
Bueno. Déjalo terminar, que el programa es de él.
Un momento, para responderle a Darly. Yo no estaba justificando el tema de 60, 80%, sino para llegar al punto de que esa votación es responsabilidad del pueblo venezolano. Y es nuestra responsabilidad también seguir en la lucha, desde dentro, desde afuera, y la hemos estado dando. Entonces, yo lo que no quiero es que terminemos con esa decepción que nos queda siempre del liderazgo político, que aunque tú digas lo que digas, partidos políticos han jugado al colaboracionismo y no se puede negar.
Personas.
Pero bien bueno.
¿Los partidos políticos o no, personas. Rafael?
No, yo en ese tema no voy a entrar en discusión porque tenemos un momento de unidad. La Asamblea Nacional, que está conformada por todos los partidos.
Bueno, te voy a decir una cosita para que la tengas allí y para que la tengas. Bueno, tú podrás no estar de acuerdo, pero tus sentimientos no valen en la realidad. Lo que vale es la realidad. Y te voy a explicar algo. Una de las cosas que privó para que los militares que supuestamente iban a complementar la actuación del día martes no se diera fue precisamente la aparición de un personaje como Edgar Zambrano y un personaje como Henry Ramos Alup, allí donde estaba Juan Guaidó.
Dos personas.
Bueno, pero lamentablemente... Pero ahora fíjate lo
siguiente. Son las personas que cabeza en los partidos.
Claro, pero si pero yo soy del Partido Acción Democrática, ¿dónde está
eso? Bueno, mira, la verdad es que yo... No hay que caer
en la defensa
por defender, Armando. Henry Ramos es el secretario general de Acción Democrática. O sea, si el partido no estuviera de acuerdo con él, lo hubiese dejado solo hace rato.
Vicepresidente de la Asamblea Nacional.
¿Qué pasa?
Exactamente.
No vengas a hablar de que son individualidades cuando yo soy la figura de los partidos.
Yo quisiera también tener un otro optimismo, de acuerdo a los análisis que hemos llevado nosotros. Claro, hay salida. Los modelos existen, los modelos que demuestran cómo sale ese régimen, existen y han sido presentados. Y es más, los modelos que tiene el gobierno americano son mucho más sofisticados, mucho más claros que los nuestros, por supuesto.
¿Cuáles variables maneja el gobierno de Estados Unidos para la salida, Francisco?
Las mismas que nosotros. Lo que pasa es que, como dice...
Vamos a resumirla para el que nos está viendo dentro de Cuba, en particular, y en cualquier parte del mundo, que quiere entender brevemente qué es lo que ha faltado. Porque una receta que parece ir repitiéndose, y este año se va a terminar, 2019, y vamos a terminar... Después de Haití, el segundo país más pobre de Latinoamérica, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Estados Unidos entiende que Venezuela estamos a punto de Venezuela está a punto de desaparecer como Estado. Si eso ocurre, va a haber un vacío que se va a tragar a la región, a la cuenca del Caribe y a la región andina. Eso va a generar un caos que va a ser
hemisférico.
lo más desastroso que dio en América desde la guerra de independencia. Eso lo sabe Estados Unidos. Ahora bien, Guaidó es un presidente amigo de Estados Unidos y Venezuela es un territorio hostil. Ahí hay lo que llamo el dilema venezolano. Si el gobierno amigo no negocia con Estados Unidos la intervención, es muy difícil que políticamente, porque estamos en una democracia, los enemigos del presidente Trump acepten que se invada un país amigo. Tiene que ser bajo un tratado, un acuerdo, y eso es parte de lo que
está sucediendo. Y fíjate que un punto importante, Leandro, que por ahí salió un artículo que ha generado mucho revuelo. Un tipo que es millonario, que dice que un ejército vale 40 millones, fíjate. No hay ningún venezolano que tenga 40 millones y que pueda hacer eso. Eso llama la atención, porque eso quiere decir que los millonarios venezolanos están con el gobierno de Nicolás Maduro, porque no ponen un dedo, no ponen un dólar. Lo segundo, yo le recomendaría al presidente Guaidó, en este momento, que en los países donde hay militares desertores o se han ido, nombre agregados de defensa. Agregados de defensa para que censen esos militares y ver con cuánto se cuenta para que en un momento determinado. Sin duda alguna. Entonces yo leo, porque lo que quedó demostrado el día martes, que ya todo el mundo lo sabía, pero ya quedó ratificado, es que es por la fuerza. Y esa fuerza tiene que venir de adentro y de afuera. De afuera, que pida la intervención internacional, pero de adentro,
la ayuda.
Que nos permita censar a los militares y ver cómo los agrupamos para eventualmente poder ir en contra de los
malandros. Yo me voy a seguir a Francisco.
Y así como se necesita.
Pero ustedes los venezolanos ya se han sobrepasado a los cubanos. A veces han tomado la palabra y no están de hablar.
Estás demasiado decente.
Ahí
está.
¿Verdad que sí? Yo estoy sorprendido.
Yo creo que ya deben. Yo creo que ya deben tranquilizarse un poquito y dejar a poner un punto de vista de nosotros, porque están ustedes hablando.
Claro, tiene razón.
Adelante, pues, no pierdan tiempo.
Yo lo que decía era, porque en el punto que está tocando, es esa sombra de que hay millonarios que a lo mejor no hay, en el punto bueno, hay multimillonarios que tampoco ayudan a la causa.
Exactamente.
Realmente, lo que yo veo es algo claro. Estamos en un punto clave, estamos entre blanco y negro, no hay un gris. Si no se decide qué se va a hacer realmente ya con la respuesta, no solamente de una intervención, sino de que el pueblo se movilice y esa intervención entre directamente y vaya directo a Miraflores. No vaya a Altamira, no a Barquisimeto, directo a Miraflores. Acaben ya con la dictadura.
Lo que pasa es que aquí hay una variable bien importante que se destapó con las declaraciones de Bolt. Sí, claro. ¿Por qué? Porque él deja al descubierto la posible negociación que hay.
Hubo negociación, que es diferente.
Pero entonces,
la reconoció para en su declaración.
Que se mandaron dos veces. Ustedes los cubanos lo echaron para adelante. Y ahora esta gente dice: los Estados Unidos es capaz de traicionarme cuando dice esto. Si él se hubiese. Eso fue, me pareció un acto imprudente de parte de él, porque si él se queda callado y sigue negociando por debajo de la mesa.
Yo creo que inteligentísimo. Porque el régimen son los que son traidores.
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo te puedo asegurar, Darly, que el 80% de la población no está de acuerdo con un gobierno unidad nacional donde los chavistas hagan lo que les dé la gana.
Obviamente.
No lo va a aceptar nadie. Menos mal que no pasó eso. Por Dios.
Padrino, ministro de Defensa.
Y Michael Moreno, termina la, pero. No es culpa.
Déjame terminar la idea, por favor. Lo que pasa es que cuando Elliot Abraham dice. Perdón, Bolton dice.
El asesor de seguridad nacional.
Sí, el asesor de seguridad nacional dice eso. ¿Qué es lo que pasa? Claro, crea una duda. Le quiso dar una cachetada a Maduro. Y crea la duda.
Y se la dio
feísimo. Pero ¿qué sucede? Que esta gente ahora va a tener temor de negociar y no están negociando en términos, como dice él, de comprar de dinero. Lo que están negociando no es en cuánto, es en qué.
Yo creo que la cachetada se la dieron a los dos.
Sí.
Dejó en evidencia a los elementos del régimen que estaban negociando para crear división. Pero cuando dice que iban en un gobierno de unidad nacional con chavistas allí que son repudiados por la sociedad, también pone el foco de atención sobre el liderazgo opositor.
Pero tú sabes qué fue lo peor.
Menos mal que no pasó.
Pero tú sabes qué fue lo peor de ese evento. Cuando decíamos el 30, ¿verdad?, de abril, que el gobierno, la debilidad más grande que tenía el régimen de Maduro era que no sabían quiénes estaban con ellos. Resulta que eso se pasa ahora también a la parte de la oposición. Entonces, ¿quiénes están con nosotros?
Porque es que son
porque eso, no mira, hubo tampoco
ustedes, lo que pasa, darling, es que ustedes no han identificado quién es el enemigo de ustedes. Bueno, ustedes no han identificado la magnitud del enemigo. Aquí hay dos cosas muy importantes.
Como siempre.
Uno, tienen que identificar de qué son capaces los enemigos. Y dos, aquí hay un escenario que el día 30 le hice un WhatsApp a mi amigo Alejandro Marcano, donde le pregunté, ¿tú no crees que estamos ante otro escenario del problema de Siria? Uh-huh. ¿En América? Uh-huh. ¿Por qué?
Porque allá apuntó
ya
todo.
Rusia probó que su hegemonía es importante.
Así es.
Allá en Siria se lo probó a los Estados Unidos. Y por ahora lo quiere probar de nuevo.
Claro, está poniendo a prueba. Se va a sentar en Finlandia.
Exactamente. Entonces vuelvo a repetir que Venezuela se está convirtiendo en una ficha de campo.
Totalmente.
Aquí no funciona más nadie. Es Rusia, Estados Unidos y Venezuela.
El camino y la ruta que llevamos, si no se detiene, es Siria. Pues lo digo responsablemente.
Yo no
la
digo Siria, Crimea.
Y también quiero agregar Crimea. Algo. El gobierno americano, en las declaraciones del enviado especial y el asistente Bolton, al presidente de Seguridad Nacional, reconoce que fueron engañados por lo que ocurrió el 30 de abril. Y déjeme agregar algo, también fueron engañados el 23 de febrero cuando le aseguraron que iba a haber un quiebre militar que iba a permitir la entrada.
¿Por qué tú crees, Francisco?
Pero entonces yo creo...
¿Tú crees que tu carácter son así tan... que los americanos son tan...
Hubo inteligencia que se verificó y dijo que eso era correcto. Es decir, esto fue bien montado por organismos de inteligencia que no son venezolanos. Ahora bien, en la declaración del secretario, cuando acusa abiertamente de negociaciones de estos señores, para mí tiene un sentido claro, no habló más con ustedes, esa cadena se cortó, porque ahí no hay ninguna posibilidad de acercarse, porque ya por dos veces fueron gravemente engañados y pusieron en riesgo la política norteamericana en el hemisferio.
Pero Francisco, ¿qué te hace pensar a ti que los rusos, te hace pensar a ti que los rusos, sabiendo la cantidad de sanciones que Estados Unidos le tiene arriba,
encima,
la cantidad de presiones con Crimea, como decía Armando ahorita, ¿qué te hace pensar a ti que ellos van a dejar pasar su única oportunidad para negociar con los Estados Unidos?
No, pero eso no significa que lo hagan ya. Eso es lo que significa que...
No, es que ellos no...
Eso va a alargarse lo más posible para fortalecer su posición.
Por supuesto,
claro.
Hasta que no lleguen a un acuerdo.
Bueno, y si Estados Unidos no lo detiene, eso puede alargarse por mucho más. Por eso hablo de los modelos que no se harán Siria, señor. O se detiene esto o nos van a llevar a
¿quién
Siria.
¿Quién lo va a detener?
No, Siria...
¿Quién lo va a detener? ¿Venezuela?
No, señor, fíjense.
¿Quién lo va a detener?
Estados Unidos, ¿qué más puede detener a Rusia?
No, es que Estados Unidos, hasta que no llegue a un acuerdo de negocio con Rusia, no va a detener
esto. Bueno, pero es otra cosa.
Esto no es lo que Rusia lo que
es que
está
entre
jugando
Rusia
es
y los Estados Unidos, vamos a estar claros. Si se puede presentar una situación como tú dices, sí, que Venezuela sea el trofeo, pero nosotros tenemos que tener muy claro que los Estados Unidos vienen acompañando este proceso venezolano desde hace mucho tiempo.
Pero no hay respuesta del liderazgo venezolano.
Pero bueno, ahí está lo que estaba
Rusia
diciendo Colina. Nosotros tenemos que ser garantes de su intervención.
Rusia no tiene ni el músculo financiero, ni el músculo militar para enfrentar a los Estados Unidos.
Pero si tienen para
molestar. No, perdón. Tampoco
subestimes a Rusia.
No lo subestimes.
A mí me parece que está subestimando a Rusia hoy.
Déjame terminar la idea. Yo no estoy subestimando a Rusia. Objetivamente, dos condiciones. La condición de Rusia y la condición de los Estados Unidos, como tú bien lo dijiste, ya escapó del escenario internacional el manejo del problema hemisférico que está ocurriendo en
Venezuela.
Entonces, si
la correlación de fuerza entre Estados Unidos y Rusia fuera tan desequilibrada como tú dices, Estados Unidos no hubiese permitido que Rusia hubiese hecho
pero en parte, en la intensidad, ¿desde cuándo? ¿Quién es realmente la banda que ha estado desde el principio insertada en Venezuela?
Los cubanos castristas.
Claro. Los rusos intervienen ahora. Claro. Porque lo necesitan estratégicamente. Espérate un momentito.
De hecho, los rusos...
En unos días, ahora.
Los rusos ahora son los dueños de la mitad del país.
Tú puedes pensar, no.
La presencia de Putin es ahora. Claro. Pero es verdad. Los rusos están detrás.
Sí, pero no desde el punto cero. No desde que Chávez fue a La Habana en 1992.
Él no quiere reeditar los elementos de la Guerra Fría. Y no están los elementos dados para la Guerra Fría.
Oiga,
Carlos,
Vladimir Putin es un KGB.
Un KGB. Él sabe,
pero el punto es, Chávez no fue a Rusia en 1992.
No, fue a La Habana.
Pero claro.
Ramiro tiene razón.
Ese muchacho es cubano.
Pero le digo una cosa. ¿Usted cree que La Habana funciona sin Rusia?
Ahorita está funcionando con el dinero de Venezuela, por favor, hay una cuestión de ideología. Un peso a Cuba, el que le está dando el financiamiento.
Pero lo manichea políticamente.
Perdón, te están dando algo así aproximadamente como que son 8,000 barriles de petróleo diario, si mal no me equivoco. ¿Okay? Y aparte de 8,000 barriles de petróleo diario, te están dando un
dinero cash. No está muy lejos de la
realidad. No está mal, mira,
son 92 mil. Hay una geopolítica, el tema Venezuela está en otro tablero diferente.
Yo digo una cosa. El tema económico.
Si Venezuela cae, se va a La Habana. Y si Estados Unidos interviene, Cuba, si Estados Unidos interviene, si Venezuela inteligentemente
decide un grupo,
yo quiero pedir públicamente al gobierno venezolano y al presidente Guaidó, que es nuestro presidente, responsablemente pedirle que designe canciller, porque el campo de batalla principal.
El canciller lo tienes al lado, Rafael Ramírez.
No, él es el de Relaciones Internacionales de la Asamblea.
El campo de batalla principal, ahora venezolano, es el diplomático. Yo le pido al presidente Guaidó, por favor, le ruego, nombre canciller, designe un equipo de grandes componentes de venezolanos.
Pero vamos a esperar.
Van de los Aguayos.
Rafael,
y negocie, oye, por favor, un tratado
situacional. Ya nos quedan 5 minutos, no, Rafael. Siento. Tú eres el director de Relaciones Internacionales de la Asamblea. ¿No está fungiendo como canciller en este caso?
No, en absoluto.
De la Asamblea.
En absoluto.
Ni que quiera poder.
Ajá. ¿Por qué no se ha hecho entonces? ¿Le puedes responder a Francisco?
No, fíjate, Ajá. Más allá de tener que responder lo que es un planteamiento personal, además yo sí quiero reivindicar un poco.
Que ese es válido porque soy venezolano, disculpa.
Pero vamos
pero fíjate,
una, dale,
parte,
ya está yo casi todo el sol venezolano.
Vamos a escuchar a Rafael.
No, es que parte de lo importante de respetar su opinión es que respete la mía. Entonces, por favor, lo que yo te quiero decir es que yo sí quiero reivindicar bastante el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Política Exterior, por ejemplo. Quiero reivindicar el trabajo que se ha hecho en nuestros embajadores designados en cada uno de estos países. Quiero reivindicar además el trabajo, aunque con opiniones personales que se dieron, de lo que es la directiva de la Asamblea Nacional. Y en este momento también quiero ser un poco enfático. Independientemente, la persecución...
Estamos hablando de Ramos Ayud,
No, la directiva de la Asamblea Nacional es Juan Guaidó, Edgar Zambrano, Stalin González y los dos secretarios y subsecretarios de la Asamblea. Que además Edgar Zambrano está siendo perseguido injustamente por querer democracia en el país. Entonces, yo sí quiero reivindicar esa injusticia que se está haciendo contra el primer vicepresidente de la Asamblea. Pero más allá de todo esto, tenemos que analizar, y todos aquí que hemos dado opiniones políticas, porque en este momento, más allá, lo estoy dando como venezolano, más allá de director de Relaciones Internacionales, porque la política internacional ha sido cohesionada en ese sentido. Pero esto es un tablero de ajedrez, donde cada paso, donde cada jugada es importante, pero va a determinar la jugada siguiente. Entonces, a veces no se entiende cierta jugada.
¿Tú quieres que apostemos a la Asamblea Nacional? El resto de lo que estamos viendo, que no le hagamos crítica
a la Asamblea Nacional. Bueno, el país ha apostado a la Asamblea Nacional. Bueno, porque es que lo ha hecho.
Algo, Rafael, con todo el respeto y con todo el cariño que te tengo. Nosotros estamos apostando. Y te veo un poquito alejado, y es mi percepción. Te veo como la mayoría de los partidos políticos, muy comedido y muy nosotros la Asamblea Nacional. Señores, se ha llegado al punto que se ha llegado, y te lo digo a ti, si tuviera el resto de la Asamblea Nacional se lo dijera, se lo digo a través de las cámaras, se ha llegado al punto que se ha llegado gracias al exilio, gracias a los venezolanos en la calle, gracias al trabajo, a la gestión de la calle.
No, Rafael, hay algo importante. Porque dijiste que lo que se ha dicho de los miembros de la Asamblea Nacional, por ejemplo, como Edgar Zambrano, no es porque uno lo inventa,
claro.
Son sus acciones las que han hecho mal. Y una cosa que tienen que aprender los políticos venezolanos, que tienen que aprenderlo, es que ellos no son jefes de nadie. Ellos están ahí para representarnos a nosotros. Francisco tiene todo el derecho de hacer sus peticiones, yo tengo el derecho de hacer mis peticiones, y todo el mundo tiene todo el derecho de decir lo que quiera, porque estamos acostumbrados es que no les gusta escuchar absolutamente nada. Y eso es un error.
Estoy de acuerdo contigo.
Eso es un error.
Fíjate, para ir un poco más allá. Tú sabes porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y por eso yo respeto las opiniones, pero también quiero respetar algo que aquí es importante. ¿Sabes cuál ha sido uno de los grandes problemas que el chavismo ha sembrado en nuestra sociedad, que ha dañado las instituciones?
Es que las instituciones se han dañado porque políticos han permitido que se lo escuchen.
Pero Rafael, te voy a poner un ejemplo, y para que lleve esta inquietud.
Sí,
¿cómo es posible que en los últimos 14 años ningún dirigente político importante, ni siquiera los diputados, haya venido a reunirse con la comunidad de Miami? Cuando vienen lo hacen de manera oculta, porque la comunidad de Miami es demasiado agresiva. Eso no puede ser.
No, eso no puede ser.
Y lo han dicho. Y lo han dicho.
En ninguna parte del mundo. Pero fíjate más allá. Yo estoy de acuerdo con...
Y quiero mandarle también un mensaje al presidente Guaidó, que cómo es posible que le haya ido primero a Paraguay antes de venir a Washington. O sea, él tiene que demostrar más vehementemente.
Él no va a venir a Washington.
Para que el pueblo... Oye, para que el pueblo... No tiene que venir para demostrar su cercanía.
El pueblo norteamericano, que es el mayor poder de este país, porque es la opinión pública, tiene que entender lo que está pasando en Venezuela. Y si el presidente Guaidó no se dirige al pueblo norteamericano y le pide al pueblo norteamericano que nos ayude, aquí no los puede entender.
Señores, en la política y en la política, mi respeto para ti, perdona que te haya sido un poco duro contigo, pero tú eres un muchacho trabajador, una persona trabajadora, pero las críticas hay que oírlas. En las dictaduras es donde hay que seguir una sola línea.
Es que parte de lo importante del país es que vamos a construirlo con lo que lamentablemente hemos vivido, experiencia. Vamos a reconstruir el país y todos vamos a ser importantes en la reconstrucción del país.
Gracias, por eso hay que entender que todos somos necesarios.
Es que todos somos necesarios.
Los partidos son fundamentales.
Hasta la próxima.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí. En este programa vamos a tratar un tema del cual muchos no quisieran hablar. En este programa vamos a discutir un tema del cual muchos no quieren escuchar. Pero es un tema importante, es un tema necesario. Es un tema que nos toca a todos, sobre todo porque hay una realidad en la vida y la realidad es la muerte. Hoy le presentamos a ustedes el programa especial que lleva por título Morir en Cuba. Y ustedes van a ver algunas imágenes que son realmente crudas. Van a escuchar cosas que tal vez son impactantes. Pero son cosas que son necesarias. Pero también van a conocer cómo es el contraste en los Estados Unidos de América. Cómo en las sociedades libres lo más que se respeta es la santidad de las personas que fallecen y el respeto que la familia le tiene que dar. Ese respeto es milenario. Las costumbres sociales se remontan a miles de años cuando los seres humanos decidieron honrar a sus muertos. Y tenemos hoy un panel bien importante. Bien importante por el conocimiento que tienen del tema, pero bien importante también porque están haciendo algo para ayudar a que el decoro, la dignidad, el respeto a la vida y a la muerte llegue a todas las personas aquí en el sur de la Florida. Soy Tomás Regalado y con nosotros se encuentra la doctora Sonia Valdés. La doctora Sonia Valdés es alguien que es una reconocida experta en temas funerarios y también, por supuesto, es una de las embajadoras de la Fundación Bencomo. Joel Bencomo, quien es el presidente y fundador de la Fundación Bencomo, y escuchen este nombre, porque vamos a estar hablando en el transcurso del programa sobre lo que ellos hacen y para quién lo hacen. Y Jorge de la Cruz, periodista e historiador. Nosotros estuvimos recopilando una serie de información para poder hacer este programa. Fueron varias semanas y queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva Cristina Sansón el trabajo que ha hecho para hacer que este programa no solamente sea gráfico, sino también que tenga un contenido que nos va a servir a todos para comparar, para reflexionar y también para añorar. ¿Cómo son los entierros en Cuba? ¿Cuál es la situación de aquellos seres humanos que fallecen en la isla? ¿Y cómo son en los Estados Unidos? ¿Cómo son en Miami? ¿Y cómo los cubanos no solamente trajeron su café cubano y los frijoles negros, sino también las costumbres de los velorios en Cuba a los Estados Unidos de América, no solamente a Miami? Hace solamente unos días, la Asamblea Nacional del Poder Popular llevó a cabo un debate en el cual incluso estuvo una dama bastante controversial, Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Y el debate se centró, y esto es en la Asamblea Nacional del Poder Popular, se supone que sea el organismo más adecuado para discutir lo que son las leyes, en cómo explicar las ventajas de la cremación al pueblo de Cuba. Estoy citando textualmente, a el Granma y a los transcriptos de la Asamblea Nacional de Poder Popular, ya que uno de los parlamentarios dijo, y cito textualmente, la mayoría de los cementerios en la isla están sin posibilidad de expansión o totalmente colapsados. Paralelamente, y siguió diciendo uno de los señores parlamentarios, se debe trabajar en ampliar el servicio de los crematorios porque actualmente resultan insuficientes e ineficientes por la demanda castrista. Doctora Joel, Jorge, bienvenidos. Yo quiero que usted, comenzando con la doctora, nos dé una especie de paralelo en lo que significa morir en Cuba y morir en los Estados Unidos.
Gracias, primero que todo, Regalado, por poder estar aquí en tu programa y poder hablar de este tema que es tan y tan importante, lo mismo en Cuba que acá. Bueno, lo primero que vamos a entender es que de dónde venimos. Venimos de una época donde nuestros panteones eran espectaculares. El cementerio de Colón de La Habana, ¿quién no se acuerda del cementerio de Colón en La Habana? Donde llegó un momento dado que fue el número uno a nivel mundial. Y después, hoy en día, a pesar del vandalismo, a pesar de todo, pero tiene tanta belleza por su arquitectura, por todos los mármoles, por inclusive tantas obras, porque son obras de arte lo que hay en el cementerio de Colón en La Habana, que todavía está en el número 12. Ahora, ¿qué pasa? Primero que todo, tenemos que entender que en Cuba había panteones. Acá no hay panteones. Acá, a la vez que una persona la enterramos, es para siempre, es eterno. Esa es la primera diferencia que vamos a hablar. En los panteones en Cuba, te acordarás en aquella época, que ¿quién lo compraba? Una de las primeras personas de la familia, el abuelo, era algo que era tan espectacular, tan importante para la familia, para que todos tuvieran ya esa, vamos a decir, esa sagrada sepultura, hecho todo ya. Acá es diferente. Ahora, ¿qué pasa en Cuba hoy en día? Como estabas diciendo, está colapsado todos los cementerios. Vamos a empezar por ahí. La otra.
Colapsado quiere decir que ya no
queda más. No hay queda más, exactamente. Entonces, estamos viviendo la época donde, vamos a empezar por la funeraria. No hay ataúd, no hay flores, no hay lugar. Se muere una persona. ¿Qué es lo que sucede? Ese familiar tiene que empezar por preparar a su familia. ¿Tú te imaginas lo difícil, lo duro que es que tú tengas que preparar?
Eso es ilegal en los Estados Unidos.
Es ilegal, a eso voy. Acá en los Estados Unidos es totalmente ilegal. Única y exclusivamente puede tocar un cuerpo, hasta inclusive recoger un cuerpo. Tiene que ser lo que es la institución de una funeraria, y para tocar un cuerpo tiene que ser un funeral director. O sea, que para que tengas una idea de que cómo aquí se le da esa... Queremos tratarlo con dignidad, queremos tratar a ese cuerpo con un respeto extraordinario. Sin embargo, en Cuba, ¿qué es lo que sucede? El mismo familiar no sabe preparar ese cuerpo. Qué triste que en el momento que si conseguiste el ataúd o la caja, vamos a empezar por ahí, que tienes que empezar a buscar la caja. Cuando encuentras la caja, resulta ser que como no pudiste, no sabes preparar ese cuerpo, se ven la sangre corriendo, todo, y después viene otro proceso, que es cuando van a ir hacia el cementerio, las veces que ese ataúd se ha desfondado. Tú te imaginas, y yo pienso, en la época mía, en la época de nosotros, allá, y en las personas que están ahí, que quieren rendir ese tributo, porque es un tributo a tu familiar, es un respeto, es tu familiar, señores, que tú veas que ese cuerpo se cayó. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo en realidad no lo puedo explicar.
Vamos a ver, doctora Joel y Jorge, un informe de CiberCuba que presenta los problemas que confrontan los familiares de aquellas personas que están enterradas en el cementerio de Colón.
Un recorrido por los sitios vinculados a la muerte en La Habana puede ser un complejo viacrucis dentro de la burocracia y las carencias. Los servicios necrológicos de la capital dejan mucho que desear, y en medio del duelo y el dolor por la pérdida de un ser querido, hay que recorrer un largo camino para encontrar, desde flores hasta un sitio donde depositar los restos mortales del difunto.
Hay demora en la recogida de los cadáveres, demora también para el crematorio. Y además de eso, hay problemas en los cementerios.
Más o menos, la hermana mía hace ya un año y un mes y pico. Y se murió por la noche, y al otro día el entierro era a las 2 de la tarde, y ella no había llegado a la funeraria. Por los carros, que no hay carro, que de regla que tienen 20 de problemas, y se hubo dificultad en eso. No he tenido otros problemas ninguno. Pero bueno, suceden esos problemas.
No, bueno, mira, yo te voy a decir, yo tengo a mi hermanito aquí que llegó ayer. Y pero bueno, el problema de las flores está deficiente. Pues no hay corona, porque según nos explicaron, no habían palitos que van en las flores. No habían palitos. Entonces los flores, venden unos ramitos, que puedes ir a verlo ahí para que tú veas, valen 50 pesos unos ramitos así y otros 80 pesos así. Para mí eso es una estafa así.
Y cuando fuimos a mandar a hacer las coronas, como supuesto, pues no había flores ninguna, porque era un día muy señalado, o sea, día patriótico del país, y todas las coronas, parece que las flores estaban para ese tipo de actividad.
Bueno, nosotros aquí no, como esto en particular, no se hace por norma. La corona se hace bonita, más o menos, según el precio lleva más flores, ¿me entiendes? pero no es por una norma así como tal.
Nosotros recibimos más flores porque somos una cooperativa. Y el que es estatal no recibe esa cantidad de flores. Y lleva una cantidad X de flores en la corona. Nosotros no, nosotros es que la corona quede bonita.
Por ahí se oye decir aquello de que aquí uno no puede ni morirse. Y podría ser cierto cuando analizamos la complejidad y escaseces de los servicios necrológicos sometidos a la burocracia que hace de este doloroso proceso un calvario. Habrá que evitar que en Cuba también desaparezca el sentido de la frase "descansa en paz".
Esto tipifica lo que estamos viendo, Joel. Usted ayuda a muchas personas aquí y después vamos a hablar de eso, pero yo quiero que tú le digas a los radioyentes, a los televidentes, tu reacción, tú que conoces el tema de la funeraria, ¿a cuántos problemas hay en Cuba para enterrar a un ser querido?
Muchas gracias, Tomás, por la invitación. De verdad, viendo todo esto, uno sabe lo difícil que está Cuba porque uno ve las noticias. Yo nunca más he ido a Cuba, pero viendo todo eso es casi inhumano que no se trate a las personas cuando mueran, también que se trate con respeto, como en nuestro país. En Estados Unidos todo funciona diferente. En Cuba es un desastre prácticamente lo que hay.
Yo les voy a presentar a ustedes en este momento y les advertimos que son estampas visuales bastante fuertes. Tenemos que advertirlo. Pero este es un video que llegó de La Habana, que se hizo viral en los medios sociales y que no por falta de respeto, sino para que ustedes vean la degradación que ha habido. Veamos este video de un cadáver que se cayó de un carro porque el carro no tenía las condiciones, y esto fue justamente en el medio del Vedado. Wow. Ustedes están viendo ahí un cadáver que se cayó de una camioneta. No se pueden imaginar ustedes las cosas que estaban diciendo las personas que estaban en el entorno. Bastantes palabras muy fuertes, muy, muy duras, muy soeces, diciendo de las cosas que están en Cuba. Pero les llamo la atención de cómo pasan los carros, los vehículos por al lado. ¿Qué te parece eso, exacto, doctora?
No. Imagínense, eso si hubiera pasado aquí en los Estados Unidos, no, no, todo el mundo preso.
No, no, ahí van presos todos los que participaron en esto.
Correcto.
Pero bueno, es algo realmente impensable. Esto no puede pasar. Jorge, ¿qué tú dices?
Bueno, realmente eso es algo increíble como se presenta la imagen de esta. Esto da una muestra de la situación real en que se está viviendo en Cuba, del desastre, de la falta de respeto que ocurre con el momento más difícil que atraviesa una familia en el descenso de un familiar. A nosotros nos ha dolido mucho esta experiencia que estamos viendo. Nos duele que esto esté ocurriendo en nuestra patria, donde nacimos y donde están nuestros apóstoles y están nuestras familias en el cementerio de Colón. Realmente, la experiencia que tenemos de cómo era antes el cuidado y la protección y la atención y los esmeros de respeto que existían desde el punto de vista de la crianza familiar, donde todo el mundo, como se planteaba anteriormente, buscaba la forma, aunque fuera por pequeñas cuotas, de empezar a pagar su panteón para tener la posibilidad en un momento determinado,
sí,
de tener ahí a su familia.
¿Qué ha pasado?
Es desastre.
En una nación, yo entiendo que todo es un desastre, pero ¿qué ha pasado en una nación donde habían funerarios?
Se ha perdido totalmente.
Donde habían funerarias, donde habían personas que se dedicaban a arreglar esos cadáveres.
Exacto, pero es que todo eso ha desaparecido. O sea,
gente se sigue muriendo.
Se sigue muriendo, pero no hay quien los arregle. Se sigue muriendo, pero no hay ningún medio. O sea, por ejemplo, como estaban explicando ahí, las flores, por decirte algo. Las flores, hay veces que la familia tiene que buscar una flor que no es real, por decir así, para llevarlo, para que tengan algo. Otras veces las flores tienen tan mal olor que prefieren botarlas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado en Cuba?
¿Qué ha pasado?
Se han perdido los valores, se ha perdido todo.
Lo primero que tenemos que empezar a decir es que las manos de una dictadura comunista llegó hasta el momento también del entierro de una familia. Partiendo de que quisieron y han borrado toda la trayectoria histórica de un país, de su cultura, de sus enseñanzas y de su respeto a las religiones y de respeto al momento del descenso de un familiar. Este es el resultado de 60 años también de abandono en un lugar donde todo el mundo tenía una tensión, una preocupación y una preparación para cuando llegara ese momento a cualquiera de los familiares que integraban en la familia. Eso es una realidad y triste, porque además lo más duro de todo esto es ver cómo ocurre. Ahora se plantea de que no están colapsados los cementerios. ¿Cómo no van a estar colapsados si los terrenos donde entierran a las personas ya no existe nada más que en los entierros colectivos? Y los ponen uno a otro, encima uno de otro, y para poderlos sacar tienen que esperar que el último haya cumplido los 3 o los 4 años para avisar a todos los de las familiares de los 5 entierros que hay abajo. Y en ese momento tienen que aparecer y llegar allí las familias de esos 5 féretros.
¿Y si no van?
Y si no van, el féretro que no se encuentra, pues ya sencillamente es desechado, es destruido, es botado.
Allí en el cementerio de Colón, una vez, yo me recuerdo, encontraron muchos restos humanos en una, como en un vertedero. Botaron huesos.
Lo botaron.
Pero no solamente lo hacen en esos casos, lo hacen también, ellos tienen unos nichos que han creado para que los casos que van y atienden, ponen los restos en una caja de cemento y lo colocan en un lugar donde tienen que pagar una cuota de 10 pesos por año. Pero si la familia deja de pagar esos 10 pesos por año, desapareció el núcleo familiar, no hay quien se ocupe de llevar esos 10 pesos, ese retirado y desecho también. Así que no hay seguridad de que eso sea de por vida.
Y algo bien interesante es que 5 cuerpos, Dios mío, acá, por ejemplo, para que vean las personas la diferencia, aquí es hasta 2 cuerpos, única y exclusivamente. Tienen que ser familiar, no puede ser uno de una familia y otro de otro. No, 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 tiene que ser familiar. Y eso más nunca se va, o sea, aquí no existe los años.
Usted, doctora, ha estado en el negocio de funeraria mucho,
30 años.
Mucho tiempo y es una experta nacional, incluso conferencista. ¿Cuántas leyes hay aquí para regular la funeraria, para regular la dignidad de la muerte?
Hay muchísimas, inclusive está la ley 479, que es por estado, pero al final todas son iguales. Donde, primero que todo, por ejemplo, existe lo que es el director funerario en cuanto a lo que es la funeraria. En cuanto, inclusive, para tú vender a una familia, tienes que tener una licencia por el estado, si es aquí en Miami, en el estado de la Florida. O sea, son personas licenciadas, son personas todas preparadas, porque, volvemos al mismo punto, a una persona no puede agarrar ese cuerpo y tirarlo, no, no, automáticamente va preso legalmente. Entonces, es tan diferente lo que estamos viviendo hoy en Cuba a lo que vivimos acá. Son 2 cosas totalmente tan diferentes, donde en realidad cuando vemos allá que se ha perdido el respeto, se ha perdido la dignidad, yo me pongo a pensar, ¿qué siente una madre cuando ve que su hijo no tiene cómo enterrarlo, no hay una flor para ponerle, el ataúd no sabe si se va a desfondar? ¿Qué siente esa madre?
Vamos a ver a un sacerdote. Y este es un reportaje de la agencia de prensa francesa. Esto no lo inventó nadie. Uh-huh. Esto es en el cementerio de Colón. Vean a este sacerdote en el cementerio de Colón.
Más que ofrecer consuelo, el padre Miguel Pons calma la rabia de los familiares de los muertos en La Habana. A su capilla llegan féretros de mala calidad a punto de desbaratarse que son proporcionados por el Estado. A veces ni siquiera pueden ser trasladados desde la carroza fúnebre hasta el altar de la iglesia.
Las estructuras de esos ataúdes no son de mucha seguridad. De hecho, casi todos los que vienen así, en esas características, los choferes me dicen que salga fuera del templo a celebrar allí en el mismo coche.
No son pocos los cubanos que pasan por esta experiencia.
Por poco me iban a sacar, me fueron a sacar del carro porque medio que la caja se tambaleó un poco.
Los servicios funerarios son ofrecidos exclusivamente y casi de forma gratuita por el Estado comunista. Pero abundan los retrasos, la falta de nichos o de turnos para cremación. Muchos quieren contar con otras opciones, pero solo una minoría puede comprar un ataúd importado o un nicho que se oferta en Internet por el equivalente a $7,000.
Wow. Bueno, estas son algunas de las cosas que hay en Cuba. Vamos a seguir viendo después más. Pero, ¿qué pasa? Aquí cuesta morirse. En Estados Unidos, nada es gratis, todo se facilita, pero cuesta. Aunque hay seres humanos, hay almas que deciden ayudar. Y ese es el caso de la Fundación Bencomo. Joel Bencomo está aquí con nosotros. Primero que todo, Joel, usted es un empresario, pero usted decidió crear la Fundación Bencomo. Pero la Fundación Bencomo podía haber hecho muchas cosas, pero se dedicó y se dedica a pagar los sepelios y entierros de personas que simplemente no tienen recursos económicos. ¿Por qué hizo esto usted?
Tomás, como mismo Sonia, que hemos estado en esta industria del cementerio por más de 20 años, es duro para, y sobre todo de que venimos de países latinos, que cuando muere alguien siempre se le da toda la sepultura, se hace todas las cosas correctamente. En este país era que todo hay que pagarlo y todo cuesta, es bien difícil. Cuando una persona muere, y esto puede ocurrir por parte de cosas imprevistas, que puede persona fallecer en un accidente, en una enfermedad terminal, si la familia no tiene los recursos necesarios, se hace esto mucho más difícil. Por eso es que nosotros hemos creado la fundación para poder ayudar familias que puedan probar que no disponen de los recursos necesarios. Nosotros los ayudamos con todos los recursos.
¿Cómo?
En este caso, cuando muere una persona, hay que cubrir la parte de la funeraria, que es la que recoge el cuerpo, hay que cubrir la parte del cementerio, la parte de las bóvedas, abrir y cerrar, todo este combo. Hoy en día se oscila entre 8 y 12 mil dólares por una persona.
¿Y ustedes aportan dinero, recaudan dinero y le resuelven todo el problema a esa familia, ¿no?
La parte de hacerle es un poco más fácil a la persona que no tiene los recursos. Perdió su familiar, que ya de por sí eso es bastante duro. Nosotros con los fondos que recogemos, muchas compañías nos ayudan, y pues parte ponemos también un fondo nosotros, recursos, le cubrimos todo el paquete a la familia.
¿Y cómo ustedes se enteran de esa necesidad? Porque bueno, lo primero que pasa cuando un ser humano pierde a un ser querido es la desesperación. Se tiran a casi morirse y además se desorientan. ¿Cómo es que llegan a ustedes?
Es muy difícil. Cuando una persona pierde, una persona fallece, el familiar tiene pocas horas porque si está en un hospital, el hospital le va a poner pocas horas para que busque el lugar final de donde van a enterrar el familiar. Si esa persona no tiene recursos, entonces empieza a dar vueltas por toda la ciudad, ver dónde le puede salir más económico, pero al final si no hay dinero no puede, porque estamos hablando entre 8 y 12 mil dólares. Entonces, como estamos mucho tiempo en esta industria, siempre por alguna parte llega a nosotros, ya nos conocen, gracias a Dios, en todo el condado conocen de que hay una fundación que ayuda a personas sin recursos.
Pero tú podías haber hecho cualquier otro tipo de cosa con la fundación, pero te dedicaste a eso porque entendiste que moralmente y psicológicamente es algo importante, ¿no?
Es que es duro porque ahora mismo se usa mucho la cremación, pero hay personas que por problemas de religión, de idiosincrasia, por ejemplo, yo si pierdo un familiar, yo no lo cremaría. Yo me gustaría dar una sepultura como la que he visto de mi familia, que siempre se hizo. Entonces, por eso es que hicimos la fundación, porque no en este país, si murió, como le hemos dicho, si no hay recursos, hay que cremarlo, no hay nadie que te pueda ayudar. Y nosotros creo que ayudar a personas que quieran enterrar a un familiar y que por problemas de religión no lo puedan hacer, y si nosotros lo podemos ayudar, es una bendición para todos.
Ustedes han ayudado a decenas de familias, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
Y se fijan metas. Recientemente hicieron un evento para recoger fondo, estuvo a Mauri Pérez,
a Mauri Gutiérrez,
perdón.
A Maite Rivero.
Y a Mauri fue espectacular y brindó su arte para recaudar fondos. A mí me parece que ayudar a una familia es lo máximo, pero ayudar a 20, 30...
A 20 se requiere mucho esfuerzo. Y quiero aclarar algo más. no solamente le damos lo que es la cristiana sepultura, sino lo agarramos de la mano en ese momento tan difícil y los ayudamos en todo ese proceso. Porque el momento que perdemos un familiar, hay más de 40 y pico de pasos que hay que dar, que la gente no sabe. Entonces la combinación de la pérdida de la familia, ese dolor, donde no sabemos a dónde vamos, es la parte económica de que no hay el dinero y que no conocemos cómo hacerlo.
Es bueno, es bueno dejar alguna información que resulte de interés para los televidentes o radioescuchas. La fundación Hasta Viene está hecha hace 4 años. En 4 años se han ayudado a más de 20 personas. Solamente el
familia.
Año familia, familia, 20 familias.
Claro.
Solamente el año pasado, en la etapa final prácticamente de año, que ocurren accidentes y cosas, muchachos jóvenes y demás, se atendieron 7 casos, finalizando el año. Y de todo esto, si entran a las páginas nuestras, se van a encontrar que existen verdaderos testimonios, hasta de una madre que perdió, tanto en inglés como en español, que perdió un hijo de 18 años en un accidente. Como eso, hay variedad de testimonios de personas que han deseado dejar constancia, porque no se le exige ni se le pide, de dejar constancia de haber recibido esta ayuda en los momentos estos tan críticos y tan difíciles que han tenido que enfrentar.
Doctora Sonia, usted tiene un conocimiento muy amplio de las leyes, de los códigos, de las normas. En Cuba se pierden los muertos.
Eso es otro problema.
¿Aquí se puede perder
uno? No, jamás.
¿Por qué?
Bueno, porque número uno, cuando entra la funeraria, volví a decir, el funeral director tiene que hacer un papeleo completo y eso es lo que va a lo que es los vital estadísticos, o sea, a donde va, después de ahí sale
al
gobierno, al certificado de función. O sea, todo tiene que estar claro. Y es más, si por decir algo, ese funeral director ha hecho algo incorrecto, también va a la cárcel. O sea, aquí está muy penalizado y le cuesta, por eso es que son licenciados, son personas que están activos en todas las leyes, porque las leyes van cambiando y todas estas compañías que existen, donde inclusive también quiero aclarar que hay muchas que tienen los planes donde se puede pagar poco a poco, es verdad, vamos a aclararlo, pero ¿qué sucede muchas veces cuando, como estaba hablando a Jorge, estos casos de imprevisto donde la familia no estaba preparada y ahí es donde viene la Fundación Bencom? Pero aquí ni se puede perder un cuerpo, ni puede estar un cuerpo mal enterrado, aclaro, donde también le está explicando que en una tumba nada más que pueden haber 2 cuerpos y
tienen
que ser
familiares. Y tienen que estar identificados.
Identificados totalmente. Por ejemplo, cuando entra un cuerpo a la funeraria, automáticamente se identifica. Se le pone un número, se le pone nombre. En los ataúdes aquí hay un área dentro, por fuera del ataúd, donde tiene como si fuera un rollito. Ahí está todo lo que es el nombre, la familia, todo está ahí explicado. O sea, que si por cosas de la vida, digamos, por ejemplo, mandamos un cuerpo para otro lugar, para otro país, para otro lugar, pero llegaron dos ataúdes iguales, nunca va a haber problema porque se verifica con ese, vamos a decir que es como un tipo de diploma, donde están todos los nombres y todo. Eso es por ley también. O sea, que aquí todo está hecho en una forma que no puede haber errores, porque lo más sagrado que tenemos aquí en los Estados Unidos son los muertos.
Vamos a ver una dama del municipio de Mella que está indignada por las malas condiciones en donde van a enterrar a su primo en el cementerio. Quiero decir que esta dama estaba bien alterada. Veamos este video.
Y aquí este municipio Mella tiene un descaro aquí grandísimo. Un descaro que mira en qué situación van a enterrar. Iban a enterrar a un ciudadano del pueblo. Y entonces el principal jefe dijo que todo estaba completo. Le dijo al hermano, al primo mío. Que porque ese que van a enterrar aquí es primo hermano mío.
Mira,
pasa ahí, mira. Mira, pasa ahí, mira. Los pedazos que iban a ponerle arriba. Aunque cuando se corrompa, La peste aquí la va a sentir el pueblo completo y la infección se va a regar. Tanto que se habla de la salud y es por gusto, chicos.
Por gusto. Eso es una falta de respeto. Eso es cogerlo. Y el calito ese que tiene.
Vamos.
No hacen esa mierda lo que hace aquí en Palmarito.
Anoche a mí me hicieron una encuesta en la funeraria. Llegando a la funeraria me hicieron una encuesta. Esa encuesta decía el trato que había en lo que es la funeraria. Muy bueno el trato. En todo momento fue muy bueno, pero antes de enterrar al compañero. Ahora, a la hora de enterrarlo, es la verdad. Esa es la verdad. Mira, esta que vemos aquí, mira. Esa es la verdad. Y voy a donde tenga que ir.
Oiga bien lo que voy a decir. Con pocos recursos que tenemos, hicimos. Y mira lo mismo. Con los pocos recursos.
En todo momento, a las 11 de la mañana, le dijeron a mi esposo que ya estaba lista
que estaba todos los materiales.
Que estaban listos. Y dijeron que todo estaba listo, que todo estaba completo, que no se preocupara. Que todo estaba, porque estaba yo allí cuando se lo dijeron a él. ¿Qué es lo que él dijo? No dijo allí. Después yo tengo que pagarle todas las cosas del Estado. No,
pero que estoy borracho. Es lo que estoy borracho. Es lo que estoy borracho.
No pague ni un centavo ahora. No pague nada.
Es lo que estoy borracho.
Salieron a buscar ahora en estos momentos una teja de fibra para dar una casa para poder completar.
¿Qué es eso que tiene su cuerpo?
Sangre.
¿Y qué es la sangre?
Del cadáver que está, que murió con una perforación.
¿Qué que sea posible que en esas condiciones?
Hay que esperarla para... No se debía de esperar porque ya era para que le muriera.
Ahí no se falta solo. Ahí. ¿Con qué se va a cubrir el cadáver del cuerpo? Con más de 24 horas de preparación para darle limpiar la sepultura. Vean cómo está el cuerpo de acá del sepulturero, embarrado de sangre, que me ha derramado el cuerpo.
Bueno, yo pienso que ustedes están conmovidos, aunque no sorprendidos, porque saben las cosas que están pasando. Pero esto hay que comentarlo.
Correcto.
Esto hay que comentarlo porque yo, en gran parte de mi vida, he estado aquí en los Estados Unidos desde niño. Simplemente yo no puedo visualizar.
Correcto.
Que un sepelio sea una bronca y que no hayan familiares, que no haya alguien que despide el duelo, que no haya una flor. ¿Cómo? Pero eso es alucinante.
Correcto.
¿Qué tú crees?
Lo que creo es 60 años de comunismo, como decía Jorge, ese es el resultado de todo.
Ese resultado.
Exacto.
Han acabado con Cuba todo lo que es la parte de la vivienda, la parte de la salud, la parte de la comida, todo se ha acabado. Y en el cementerio es donde más duro, que es lo que nosotros conocemos.
Exacto.
Es lo que más duro podemos ver, que porque si nosotros vemos cómo se hace todo aquí y cómo se hace en los países desarrollados o países que se hacen las cosas correctamente, ver eso es como algo que no pertenece a este mundo. Eso pertenece a una película de...
Si miramos, por ejemplo, de ese entierro a un entierro aquí, donde vamos a... Lo primero...
Por favor, describe, porque para beneficio de los oyentes y televidentes en Cuba, para que vean que ellos no están participando de lo que la sociedad global participa. En todos los países del mundo.
Exacto, correcto. Lo primero que se hace es que cuando la familia llega a primero a la funeraria, después al cementerio, que todo ya el papeleo, vamos a decir, todo está correcto, automáticamente se envía a una persona a que chequee lo que es el espacio, o sea, donde va a estar la tumba. Todo eso se verifica 3 veces para estar seguro de que ese es el espacio que va a ir con esta persona que le vamos a dar. Después de eso se prepara, se le pone como una carpa
de manera que la familia, fíjate, la familia no tenga el sol. Se prepara el espacio con un, vamos a decir, con un equipo, no me acuerdo exactamente el nombre, donde va a ir sentado el ataúd, donde también hay dos personas que van a estar ahí para bajar con mucho cuidado y con mucho respeto ese ataúd, donde también te comento que en ese instante que está ese entierro, todas las personas que trabajan en el cementerio se paraliza todo y se guarda silencio en respeto a esa persona, aún sin conocerlo. Por otro lado, también en ese momento hay sillas donde la familia va a participar. Si la familia es católica, va el cura. Si es, por decir cristiano, va el pastor. O si es judío, un rabino. Y entonces terminan esa ceremonia de acuerdo a la religión de la familia. Por otro lado, en ese instante, que ya como te digo, está todo muy aclarado, que sabemos que ese es el lugar y todo, va a bajar, se baja con una suavidad, vamos a decir así, para que no haya ni la menor equivocación de que ese cuerpo vaya a caerse. Nada, es una cosa tan... de tanto respeto, vamos a decir así.
Y el cuidado del fondo perpetuo.
Y el cuidado, exactamente. Se pone en una bóveda, no va directo. Se pone en... Hay una bóveda ya instalada.
No es en tierra.
No. Va a una
Porque
bóveda.
Ahí estaba en tierra.
En tierra,
pura.
Por eso no, hay una bóveda. Aquí no existe la tierra. Va a una bóveda y esa bóveda es donde se pone el ataúd. Después de eso se cierra, digamos. La familia le va a poder poner flores, va a poner la tierra. Si se quiere quedar inclusive hasta que ella esté cerrada, esa sepultura se va a poder quedar. Y como te digo, el respeto es tan grande porque esas son nuestras tradiciones. Nosotros vinimos de eso. Antiguamente, ¿cómo era? Desde el primer momento que tú sabías que tu primo, tu hermano, un amigo moría, que era lo primero que hacíamos, íbamos para casa de la familia, ayudarlos, apoyarlos.
Bueno, eso es algo porque en Cuba, anteriormente, se velaban en los hogares.
Exacto.
Pero después surge la modalidad de la funeraria. Aquí en los Estados Unidos eso no existe, prácticamente.
Bueno, te comento.
Bueno, si los cubanos creamos una costumbre.
Una costumbre muy fuerte. Primero que todo, quiero aclarar que sí existe, o sea, si la familia quisiera velar a una persona en una casa, se puede hacer. Ahora no es costumbre.
No es costumbre, por eso.
Usamos la funeraria. Ahora bien, nosotros los cubanos, ¿qué pasó? Nosotros trajimos en toda la funeraria el área del café, porque esa es parte, es una costumbre nuestra. Pero también trajimos las 24 horas de velorio. No solamente aquí en Miami, a nivel nacional, le puedo decir porque yo estuve en Los Ángeles, estuve en Texas, en muchos lugares. A nivel nacional, si la persona quiere velar al principio, algo muy...
Pero eso es una costumbre cubana.
Cubana totalmente.
Sí. Que se instauró a través de los Estados Unidos.
Inclusive, al principio, los funeral directors americanos o de otras nacionales decían, pero 24 horas, no puede ser. Bueno, pero es que esas son nuestras costumbres. Y las compañías americanas la tuvieron que aceptar. Entonces ya hoy es normal velar al familiar las 24 horas. Sí. En toda la funeraria hay un área para el café. Es más, parte del, vamos a decir, del plan está incluido el café. Eso es parte ya del plan, porque sabemos que eso es parte como en otras áreas, por ejemplo, más o menos... yo creo que cada nacionalidad ha traído a los Estados Unidos su cultura y sus tradiciones, como los asiáticos también han traído sus tradiciones, que también son bien complejas.
El tema de los judíos, por ejemplo.
Correcto.
En los cementerios judíos que hay aquí, no se puede enterrar a nadie que no esté certificado por un rabino.
Correcto. Lo primero, o sea... Usted puede ser judío, pero usted tiene que tener una carta del rabino de la sinagoga en que dice que usted es judío. Y en ese momento, entonces, es que vamos a empezar el trámite. Si no, no puede haber. Hay muchas variantes en cuanto a la forma también. Por ejemplo, se normalmente se entierra en menos de 24 horas, porque ellos no se prepara el cuerpo, sino tal y como la persona muere a sí mismo. También otra cosa bien interesante es que a la bóveda que se utiliza para, en el caso de los judíos, tienen un poco de tierra, o sea, hay un hueco donde está la tierra y el ataúd igual, de manera que el cuerpo siempre va a tocar la tierra. Pero eso es algo muy específico del judío. Normalmente también cuando la persona muere, y esto es bien interesante, mientras que ese cuerpo lo estén preparando, que le dan un baño, tienen que ser judíos también las personas que tocan ese cuerpo, hay dos guardianes, le llaman. Y esos dos guardianes que están ahí no pueden ni comer, ni tomar ni agua tan siquiera por respeto a ese cuerpo. O sea, cada nacionalidad ha traído sus costumbres, pero todo aquí en los Estados Unidos se respeta, quiero aclarar eso, y también esas tradiciones han sido parte de, como decimos, el cementerio judío utiliza todas esas políticas en esa forma, como también en los otros que son para cualquier religión. Por ejemplo, la mayoría de todos los cementerios aquí, a excepción del católico, existe el cementerio católico.
Que es de propiedad de la Iglesia
Católica. De la Iglesia Católica, correcto. Los demás, pues entierra cualquier persona, pero en el momento del entierro puede venir el cura, el rabino, si pudiera ser, o también puede venir el pastor.
Ahora, hay una pregunta que es muy difícil de entender y quizás la única explicación es lo que decía yo, el 60 años de comunidad. Pero aquí los cementerios, cuando se llenan, pues buscan expansión.
Correcto.
Buscan más tierra. En Cuba, la política oficial que leímos al principio de este programa que estamos haciendo con la doctora Sonia Valdés, con Joel Bencomo y con Jorge de la Cruz, la Asamblea Nacional del Poder Popular dice que todos los cementerios de Cuba están colapsados. No lo decimos nosotros en Radio y Televisión Martí, no es el imperialismo yanqui, ajá, no estamos inventando noticias. Lo dice la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todos los cementerios no pueden expandirse y todos los cementerios están colapsados. Entonces, yo me pregunto...
Hay una cosa que quiero...
Quisiera decir algo, si me permite.
Sí, ¿cuál es?
Mira, hay una cosa que es bueno tocar, ese punto que usted señala. Es un punto que tiene dos lecturas. Por un lado, demuestra, independientemente de la mayoría de cubanos que han salido del país, que son miles y llegan a ser millones, como el pueblo de Cuba, a través de los 60 años de esa revolución, se ha ido deteriorando y ha tenido lo que es una... Mientras otras fábricas se han parado, lo que ha tenido son fábricas de muertos. ¿Por qué? Porque ha llegado a un nivel de mortalidad por encima de las posibilidades que tiene un país como ese, que nunca ocurrió de esa forma, por la desatención de los hospitales, por todo ese tipo de cosas que se conocen. Con esto le quiero decir que mientras la cubanía vino hacia acá y dio pasos de una evolución, de traer todas las cosas bellas y buenas de las tradiciones cubanas, como usted señaló en principio, el café, el frijol negro, las costumbres de comida, también trajo las costumbres históricas de lo que representa el cuidado, el amor a la familia y el concepto de respeto al hombre y a la muerte, con una educación. Mientras aquí ha habido esa evolución positiva, en esos mismos 60 años ha habido una involución en Cuba, en todos los aspectos que puedan rodear, llegando a tocar hasta el punto más duro, más difícil, más trágico, que es el momento de la muerte.
Pero, desde luego, entendemos todo esto y entendemos la respuesta de Joel, 60 años de comunismo. Pero es que hasta las personas que no tengan nivel de inteligencia normal o que tengan una mediana educación, no se le puede ocurrir pensar que no hay que hacer nada para expandir los cementerios, porque la gente no se va a morir.
Se va a morir de todas maneras.
Es decir, Fidel Castro no se va a morir nunca, pero se murió.
Se murió, correcto.
Entonces hubo que ponerlo en una piedra.
Exacto.
Entonces, en Estados Unidos se prevé.
Se hacen proyecciones.
Exacto.
Nosotros sabemos, de acuerdo digamos, por ejemplo, con los mismos censos se trabaja, sabemos la cantidad de personas que mueren todos los días, se hace una proyección de qué cantidad de años va a durar este cementerio aproximadamente y cuándo tenemos que comprar otro. Entonces, hay una proyección. Allá en Cuba no hay nada.
Ahora,
hay
algo.
Para adquirir más. Ahora, hay algo que a mí me preocupa mucho y es lo que está pasando ahora mismo con la cremación. Vamos a entender qué cosa es una cremación primero que todo. Número uno, la cremación es un concepto de familia. Hay personas que toda la familia las han cremado y bueno, lo respetamos. Pero también habemos muchísimas personas que nuestra tradición, nuestra creencia, lo que vimos, lo que estuvimos acostumbrados toda una vida fue de enterrar, sea en tierra o en mausoleo o en el panteón. Eso que me obliguen, hemos llegado ahora, vamos a llegar al punto de que obliguen a que la persona de todas maneras tenga que cremarse. Entenderíamos si, por ejemplo, una persona con una creencia que no quiere, estamos hablando ya de creencia,
sí, sí,
que no quiere enterrarse, que no quiere que lo creme y que quiere que lo entierre y no hay, pero cuando la persona muere hay que hacer algo y automáticamente lo crema. ¿Te imaginas el sentimiento de culpabilidad que esa persona va a tener toda la vida porque mamá dijo, no me creo?
No me creo.
Exacto.
La cremación a ti es opcional.
Opcional totalmente.
Pero está muy regulada.
Claro, definitivamente. Por ejemplo, cuando se recoge, volvemos al mismo punto, un funeral director es quien agarra ese cuerpo se congela por 48 horas, después pasa a un crematorio. Quiero aclarar también eso que mucha gente a veces ha dicho, que se ponen varios cuerpos, eso no es real, no es permitido, es ilegal. Es un solo cuerpo el que se crema.
¿Y la ceniza se le entrega?
Y se le entregan esa ceniza con mucho cuidado, vuelvo a repito, con mucho respeto, se ponen, digamos, por ejemplo, es como una bolsa primero y después la mayoría de las personas compran la urna o lo ponen en un nicho de cremación o inclusive muchas veces lo quieren enterrar también con el familiar que tienen en tierra y lo pueden poner. O sea, pero la cremación es un concepto. Entonces, para las personas que no creemos en ese concepto, es muy duro. Yo he visto personas que por no tener dinero se han hasta enfermado de saber que mamá, papá, abuelito había dicho de antemano, no me cremen, y tuvieron que cremarlo y están viviendo con ese, vamos a decir, que culpabilidad. O sea, que es mayor que solamente enterrar una persona o algo más. Es cómo te puede afectar a ti para siempre.
Estar en el negocio funerario y de cementerios no es fácil, ¿verdad?
No. Es bien difícil, bien difícil.
Es difícil porque uno vive cada tragedia de cada persona.
Claro, pero diariamente.
Diariamente, pero también precisamente, yo quiero aclarar esto antes que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo es importante, la única fundación que existe en los Estados Unidos para en ese instante poder ayudar a la familia para que puedan enterrar y darle una cristiana sepultura, es la Fundación Bencomo. No existe otra que yo sepa en los 30 años que llevo.
Sí, y porque eso, aquí en los Estados Unidos el gobierno te entierra en una fosa común.
Exacto.
Si es una persona que nadie la reclama, etcétera.
O para los hospitales
para correcto, que practiquen los estudiantes de medicina con los cadáveres.
Exacto.
Pero lo que nos lleva a lo que pasó cuando vino la emigración cubana aquí, que se extendió por todos los Estados Unidos,
correcto,
la idea de velar a los seres queridos 24 horas, que la gente no se iba de la funeraria y ahí aguantaba las 24 horas. Esta fundación está, presumo yo, Joel, recibiendo atención de otras partes de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos no hay este tipo, como decía la doctora, no hay este tipo de
fundación.
De fundación o de servicio comunitario, ¿no?
No, es solamente, Tomás, lo hacemos en Miami-Dade porque nos gustaría poder ayudar a personas que vivan en California, en Texas, pero para eso nos hace falta más recursos. Es un proceso, llevamos más de 4 años. Hemos ayudado a muchas familias, pero hasta ahora lo hemos hecho localmente en Miami-Dade. si un día podemos tener más fondos, más recursos, con gusto lo haríamos.
O algunas personas que a través de eso repliquen.
Yo le he hecho la propuesta, y eso le decía yo a Carlos desde el principio, que yo veía este concepto, esta idea, este principio de ayudar al prójimo en momentos de esta naturaleza, que debía ser nacional.
Correcto.
Claro está. En estos momentos ha comenzado, hace 4 años, desde acá, ahora es que se está dando más a conocer con la ayuda de usted y de todas las actividades que hemos venido haciendo. Y ya ni sencillamente las personas van a irse identificando, pero no hasta nuestras aspiraciones reales, como le planteamos a Bencomo desde el principio, es hacerla nacionalmente. Donde esté representado y donde quiera que muera una persona con esa situación, tenga la posibilidad de una mano amiga a su familia y a él que le pueda dar cristiana sepultura o la sepultura acorde con su concepto religioso.
Exacto. Y algo también que quiero aclarar es que el gobierno, si la persona ha trabajado aquí, después de estar enterrado aproximadamente 45 días, 60 días, el Social Security envía $255. Eso es todo lo
que
da.
Eso es todo lo que manda.
No hay más nada. Ni para las flores alcanza. O sea, realmente hay una necesidad. Ahora mismo, hace 3 semanas más o menos, un señor de 41 años en una moto falleció y no había recursos, no había nada, porque fue algo que, ¿quién se iba a imaginar? 41 años, no estaba preparado. Pudimos apoyarlo. Eso pasó hace ahora tres semanas más o menos. Correcto. Entonces, sí realmente hay una gran necesidad y nosotros queremos que todas las personas que nos están viendo conozcan de la Fundación Bencomo, cómo estamos ayudando, que no solamente es apoyar a que tengan cristiana sepultura, es darle la mano, llevarlo por todo ese proceso que vale oro, créanme lo que les digo, es uno de los momentos más duros de un ser humano. Y
para ustedes no es fácil.
No, correcto. Y que tú tengas esa mano que te diga, vengan para acá y te guíen y te den, y que al final tú puedas decir, gracias Padre, porque le pude dar una cristiana sepultura a mi familiar. Ahora, necesitamos ayuda.
Y también le planteamos a las personas que nos están escuchando y viendo, que ya ni sencillamente pueden entrar a nuestra página.
Correcto, para que conozcan más.
La Fundación de Bencomo, para que conozcan más los detalles que no podemos dar todos aquí en esta en este encuentro.
Sería muy
pero
bueno.
Que además se vean específicamente las los testimonios, que hay unos cuantos testimonios que dan fe de cómo venimos trabajando y el corazón que ponemos en cada caso.
Sería muy bueno, porque sobre todo para los televidentes en Cuba, para los oyentes en Cuba, para los cubanos que nos ven en la diáspora a través de todo el planeta Tierra, para los venezolanos, para los nicaragüenses, sabemos esas audiencias que tenemos, que conozcan que hay gente que no tiene agenda, que simplemente quiere ayudar a personas.
Es un regalo de amor a la familia.
Absolutamente,
que se está...
absolutamente.
Y también queremos decir algo, aquí no, la persona no tiene que ser cubana. Hemos tenido casos de nicaragüense, si vives en Miami, vamos a ponerlo así, si vives en Miami, perdiste un familiar, no hay recursos, no hay nada que lo puedas probar, Bencomo te va a ayudar.
¿Cómo se busca en las páginas sociales?
Nuestro website es bencomofundacion.com.
Bencomofundacion.com. Visítenla porque le interesa. Lamentablemente, ellos no están operando en Cuba, están operando aquí en Miami, pero quizás algún día, cuando Cuba cambie radicalmente y sea un país absolutamente libre, pues yo me imagino que tú llevarás la Fundación Bencomo también allá.
Es un sueño, eso es un sueño.
Queremos
agradecer a estos tres invitados, a la doctora Sonia Valdés, a Joel Bencomo y a Jorge de la Cruz. Ellos nos han ayudado a comprender por qué es el título de este programa y por qué empezamos diciendo lo que empezamos diciendo: morir en Cuba. Algo que pasa en todos los países del planeta, pero que en Cuba es diferente.
Soy Tomás Regalado y les agradezco en nombre de Radio y Televisión Martí su sintonía.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años de dictadura comunista. Década de 1959 al 1969. Primera parte.
Estimados televidentes, estimados compatriotas, iniciamos hoy el proyecto más ambicioso que periodísticamente se ha llevado a cabo en la historia de Radio y Televisión Martí. Se trata de Cuba 60 años. Dicen los científicos, dicen los médicos, que las generaciones se miden de 15 años en 15 años. Y lo hacen porque esa es la edad en que biológicamente la mujer comienza a reproducir. 60 años de dictadura, la dictadura más antigua del planeta en tiempos modernos. 4 generaciones. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que impuso el marxismo como ideología de poder y a 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, les vamos a presentar en Radio y Televisión Martí una serie especial que repasará la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura durante 60 años, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo, el aventurerismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. La toma del poder en enero de 1959 fue precedida por 5 años de violencia en el país. Desde el 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro atacó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el enfrentamiento en la sociedad cubana fue perenne. ¿Cuál era la situación socioeconómica de Cuba antes de enero de 1959? ¿Qué fuerzas de la sociedad cubana se enfrentaron al régimen de Fulgencio Batista? ¿Cómo Fidel Castro eliminó a sus aliados políticos para consolidar el poder? ¿Cómo fue el enfrentamiento armado contra el régimen totalitario impuesto? ¿Qué significó la confrontación con Estados Unidos y la alianza con la Unión Soviética en la historia moderna de Cuba? ¿Hasta dónde penetró la injerencia de Castro en América Latina? Estos son algunos de los temas que trataremos en este y en una serie de programas especiales de Radio y Televisión Martí.
Para una introducción necesaria y tener una visión de la Cuba pre-Castro, presentamos algunos datos que muestran el desarrollo del país hasta enero de 1959, donde vemos un país moderno y próspero, con contradicciones políticas durante 5 décadas de vida republicana. Tras la independencia, 2 etapas republicanas se sucedieron en el país. La inicial, con la instauración de la República Soberana en 1902, y la que resultó de la Revolución de 1933 con el derrocamiento del presidente Gerardo Machado. Al finalizar 1958, los indicadores económicos de Cuba mostraban una economía moderna en pleno desarrollo, ayudado en parte por el rápido crecimiento experimentado durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, se establecieron nuevas industrias y se consolidó y expandió la azucarera. El país acumuló gran cantidad de divisas y se aceleró el proceso de diversificación económica. En 1952, había 113 cubanos dueños de centrales para el 55% de la producción, excluyendo los ingenios operados por empresas extranjeras donde participaba el capital cubano, y en muchos casos los cubanos eran dueños de la mayoría de las acciones emitidas. La llegada de Batista al poder en medio de un enrarecido clima político alentó el crecimiento del capital cubano y estimuló la inversión extranjera. La producción arrocera creció hasta casi poder cubrir las necesidades del consumo nacional. En la minería se expandió la producción de níquel, cobalto y otros minerales. Se desarrollaron nuevos centros turísticos y esta industria pasó a ser una de las más importantes fuentes de ingreso. Se financiaron proyectos de obras públicas. El bajo costo de las viviendas se hizo asequible con créditos gubernamentales. La industria ganadera se expandió al punto de que se podía comparar con las más importantes del resto de América Latina. Se construyó en La Habana un sistema de suministro de agua y se crearon nuevas vías de comunicación como el túnel de La Habana y los de Quinta Avenida y el de Línea.
El gran desarrollo de Cuba se basa originalmente en la creación de la Constitución del 40. La labor que hicieron aquellos hombres que vinieron de la generación del 30 y que fundaron más de 100 y tantas leyes que fueron de transición de aquel grupito de hombres del 30 para el 40, crearon una Constitución que cuando se refrendó se convirtió en una Constitución que prácticamente el resto del mundo añoraba y miraba con envidia, pero además con la ilusión de poderla efectuar y poderla ejecutar en su propio país. Aquella Constitución habló del trabajador, aquella Constitución habló de la mujer, aquella Constitución habló del niño, aquella Constitución habló del descanso retribuido, habló de las 8 horas de trabajo, habló de no pagar combales, habló del voto a la señora, habló del desayuno escolar, aquella Constitución montó el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, el Banco de Refracción Agraria, hizo la verdadera reforma agraria de los sitios que no estaban en uso, que eran tierras de gobierno que estaban en desuso, creó las cooperativas que en realidad eran consorcios de compra y venta, creó el Banco Nacional Cubano, desarrolló el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, basó las bases en el Tribunal de Cuentas y estableció para mí la verdadera democracia cubana, que para los que no se recuerdan, fue una democracia que nació de la Segunda Internacional Comunista.
Nuestra república era muy joven, pero era una república de continuo movimiento. Y los acontecimientos de la década del 30 y del 40 fueron acontecimientos que provocaron precisamente la situación actual que estamos viviendo. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista político, hubo un acondicionamiento precisamente a lo que estamos padeciendo. De una manera, vamos a verlo positiva. Todo cambio requiere una serie de ajustes y la verdad que nosotros éramos muy jóvenes como república.
A pesar del golpe de Estado de Batista y de un gobierno dictatorial como el de él, eso no impidió la continuación del crecimiento económico de la isla de Cuba. Tanto que lo relativo al per cápita, no al ingreso nacional, sino al ingreso general individual, el per cápita personal, Cuba iba después de Estados Unidos.
La palabra que define la revolución victoriosa de los años 50, que culmina el 1 de enero con la toma del poder, o en los primeros días de enero, por así decirlo, era una revolución política, era un movimiento de oposición al gobierno del general Batista, desde los días del 10 de marzo, intensificándose con otras situaciones, pues se crea un ambiente de oposición que incluía distintos sectores de la población.
Mora Morales es el ataque al palacio el 13 de marzo aquel, que fue un ataque suicida, y ahí murieron, por favor, Manzanita Echevarría, un valiente total y completo, pierde la vida en el esfuerzo de patria.
Cuando Batista se da cuenta que tiene oportunidad y los americanos aplauden, quitar a los auténticos, eliminarlos, y ya se había dado el tiro Eduardo Chivas en agosto del 51, Batista se convierte en la alternativa a los americanos, que no querían a los auténticos, por todas las leyes y por todas las cosas que les quitaba a ellos el poder y el control de la república. Entonces, ¿qué vino? Vino una conspiración muy bien montada.
La situación económica que había en 1958 no era desfavorable, o sea, se estaba produciendo, había una economía que estaba creciendo. Yo trabajaba en la industria del calzado y en el mismo 1958 el banco no recuerdo exactamente, el Banco Cubano de Exportación, y con el Bandes había invertido en la industria del calzado, que era una industria pobre, una industria que no estaba bien desarrollada, para poder exportar calzado hacia Estados Unidos.
El que no peleó fue Fidel Castro. Yo no le puedo negar el carácter protagónico del movimiento 26 de julio, que lo tiene. Pero él como persona se hizo prohibir. Él le pide a Celia Sánchez, que lo acompañaba en la Sierra Maestra, que como él está dispuesto a dar la vida, etcétera, etcétera, pero que la muerte de él implicaba la muerte de la revolución, que él no debería arriesgarse, y le pide a Celia que le pida a Juan Almeida, que era uno de los, el más importante de los combatientes en aquel momento que lo acompañaba, que le pida a él, que le exija que él no puede pelear, porque la muerte de él, de Fidel, sería la muerte del empeño, del propósito insurrecto. Y Almeida se lo pide, se lo exige, y Fidel lo insulta, porque él está dispuesto a morir, en fin, el aspaviento, la ficción heroica, toda aquella cosa. Pero al finalmente, claro, accede, si él era el que le había pedido a Celia Sánchez que ella le pidiera a Juan. Y efectivamente, Fidel Castro no participó en combate alguno. Tenía aquel fusil de largo alcance con mirilla telescópica, un fusil sueco, 30-03, algo así. Ahí me he perdido un poco, aunque yo ese tuve muchas veces ese fusil en la mano, porque Fidel presumía del fusil y lo llevaba a algún viaje y eso. Pero ese fusil era para impedirle pelear, no para pelear. Porque era tan larga el alcance, que no era de... Mira, tengo que ser justo. Por ejemplo, yo no digo que Raúl combatiera mucho, yo de esa parte no sé. Pero Raúl Castro tenía un GARA, que es un arma de mediano alcance.
Era la madrugada del 1 de enero de 1959. Fulgencio Batista escapa de Cuba hacia República Dominicana. Fidel Castro entra en Santiago de Cuba y la proclama capital provisional del país. Pero al mismo tiempo decide partir para La Habana, a donde llega el 8 de enero.
En cuestión de horas, presidieron la República Anselmo Aliegro y el magistrado Carlos M. Piedra. Los primeros rebeldes en entrar en La Habana fueron las tropas del segundo frente del Escambray, el mismo 1 de enero. El 2 de enero, las fuerzas al mando de Camilo Cienfuegos llegan a la capital, tomando el campamento de Columbia y la cabaña. El directorio revolucionario estudiantil toma el Palacio Presidencial.
Bueno, nosotros llegamos a La Habana con las instrucciones de no de Menoyo, de que salimos de allá, no tomar ninguna ciudad, porque todo ya se había rendido todo el mundo y tal, los soldados estaban... los soldados, cuando pasamos por el regimiento de Matanza, ya tenían puesto brazalete del 26 de julio. Así que, y eran revolucionarios, pasamos, ya ellos habían pasado para el gobierno. Entonces, cuando llegamos a La Habana, la instrucción era mantener el orden público, que había un caos en La Habana. Estaban rompiendo los parquímetros, saqueando la gente, las monedas esas de los casinos, las cajas esas de níquel, y las casas de gente que habían pertenecido a Batista, saqueando para robarse las joyas y todo ahí. Habían gente que eran del 26 de julio, pero la mayoría de lo que había era delincuencia.
El nuevo gobierno que asume el poder en enero de 1959 estaba representado por varias corrientes políticas y por grupos que habían luchado contra Fulgencio Batista, figuras como Manuel Urrutia Lleó.
Que venimos a gobernar, pero que el que gobierna el pueblo soberano de Cuba.
José Miró Cardona, Humberto Sorimarín, Regino Botti, Justo Carrillos, Elena Mederos, Enrique Oltuski, Felipe Pasos, Armando Jar, Osvaldo Dorticós y otros. Ellos formaron el gabinete donde solamente Fidel Castro se autotitulaba el jefe de las fuerzas de tierra, de aire y de mar.
El gabinete del doctor Castro, o del doctor Urrutia, vamos a decir, que era el que presidía la República, era típicamente un gabinete integrado por elementos de la burguesía cubana y de la política, vamos a decir, no de la más tradicional, pero de la política que se había formado en torno a los movimientos como el ortodoxo, por ejemplo, Ahí lo vemos la presencia del doctor Roberto Gramonte, que era el presidente, había sido candidato presidencial del Partido Ortodoxo, elementos de la jurisprudencia cubana como el doctor Miro Cardona y una serie de personajes que habían colaborado con la Revolución de Castro, por ejemplo, el ingeniero Ray Rivero y muchos otros. Faustino Pérez no venía de la burguesía, pero sí de la cuestión de la pequeña burguesía provinciana.
Manuel Urrutia Yeo lo hicieron presidente en la Sierra Maestra. Fíjate, el movimiento comunista es inteligente. Urrutia no era comunista, ¿eh? Dorticosi, registrado. Urrutia no lo era. Pero obviamente, Urrutia era un individuo que había intervenido en la defensa de los muchachos el 30 de noviembre. Entonces, aquello impactaba. Aquellos muchachos los fusilaron el año 56, el 30 de noviembre. Los mataron en las calles. Pero obviamente, cuando triunfa la revolución, ya eso estaba montado. Ya se sabía quién era el presidente, el primer ministro era Miro Cardona, después ahí estaba también metido Humberto Sorimarín, todo el grupo lo había hecho completo, la revolución, lo habían hecho los comunistas, que habían subido la sierra más de una vez, y Osvaldo Sánchez Cabrera, que había sido brillante en la manera que manejó las instrucciones entre Fabio Grobar y Stalin, porque era un contacto directo que tenía la República de Cuba, además de los comunistas locales, que eran para el consumo nuestro, de la isla de Cuba, comunistas caribeños.
De Santiago de Cuba se reportan los primeros fusilamientos conocidos que fueron recordados como la masacre de la Loma de San Juan. Fueron organizados por Raúl Castro, el hermano menor de Fidel Castro. Y en ese lugar fueron pasados por las armas, juicio sumario, a más de 70 oficiales y soldados del cuartel Moncada. A los miembros del Ejército Constitucional de Cuba, los cuales la mayoría no tenían ningún tipo de crimen sobre ellos.
Y allí habían abierto un hueco, diría yo, de esta profundidad, que aquí el ancho más o menos parecido a este, cabría un hombre y medio de ancho, tenía como de aquí a la esquina, y la bulldoza estaba al lado con una loma de tierra que había cavado para después echarlo sobre los cadáveres. Ahí pico hasta llegar a la cifra de 71. Cuando yo hablé con el capitán sin darse cuenta me enseñó la lista y habían borrado uno. Así que uno que escribió en la máquina de escribir borró a un amigo suyo.
Cable de Agencia de Prensa, Santiago de Cuba, enero 15, UPI. Raúl Castro, comandante militar de la provincia de Oriente, en la cual han sido ejecutados hasta ahora 106 criminales de guerra, protestó hoy airado por la acusación de que la justicia revolucionaria ha iniciado un baño de sangre y al mismo tiempo prometió nuevas ejecuciones.
Además de esas decisiones de los llamados tribunales revolucionarios, se vio el juicio a los aviadores el 13 de febrero al 2 de marzo de 1959 en la ciudad de Santiago de Cuba. 43 pilotos profesionales fueron juzgados por genocidio. Fueron declarados inicialmente inocentes para ser procesados de nuevo por una orden directa de Fidel Castro. En ese momento se suspende en Cuba el habeas corpus. Ya en enero de 1959 se organiza en Pinal del Río la primera guerrilla contra el nuevo régimen dirigido por Fidel Castro, y este grupo es encabezado por Luis Lara Crespo, sargento del Ejército Constitucional, mientras que las tensiones en el gobierno y las fuerzas venidas de la beligerancia se agudizan en el país.
Realmente la política de los países europeos sobre Cuba ha sido errática. Y no hay, en primer lugar, no hay ninguna coherencia dentro de la Unión Europea. Y todo va a depender del tipo de gobierno que haya en cada uno de los países. Para los demócratas de la oposición y los disidentes dentro del país, es un gran respaldo cuando una figura internacional importante se reúne con ellos. Y es un gran rechazo cuando no quiere reunirse con ellos y ostensiblemente lo que hace es reunirse con las figuras del gobierno, darle apoyo a los 5 espías presos en los Estados Unidos, porque eso es como es una especie de rechazo. La estrategia del gobierno cubano es decir constantemente que la oposición no existe, que la oposición es un invento falso de los Estados Unidos. Cuando un político no quiere ver, no quiere reunirse con un político europeo, no quiere, o latinoamericano, de donde sea, no quiere reunirse con la oposición, lo que está diciendo es, yo acepto la versión del gobierno cubano, de que esta es una oposición falsa, sostenida artificialmente por los Estados Unidos. Entonces eso es algo muy negativo. Ahora, la Unión Europea es un organismo, son 27 países, un organismo muy grande, muy complejo, donde hay fuerzas políticas muy, muy diversas.
Bueno, un tribunal revolucionario estaba integrado generalmente por gente que no eran abogados, campesinos, activistas del 26 de julio y el fiscal era exactamente igual, es decir, no tenían absolutamente ningún conocimiento de leyes, para nada, pero tampoco era necesario por lo que acabo de decirte, porque las condenas ya venían desde la seguridad del Estado. A este prisionero lo vamos a condenar a 30 años, a este a pena de muerte, a este a 10. Y por esa razón, estos tribunales populares, tribunales revolucionarios, pues estaban integrados sencillamente por gente que no tenía ni título ni conocimiento ninguno sobre leyes.
Se había perdido la razón y la capacidad de sentimiento. Muchas veces la población se hace turba, prácticamente, sobre todo cuando tiene el complejo de no haber combatido. Y entonces los que menos pelearon era la gente más entregada. Y disentir era como traicionar prácticamente. Y Fidel usa nada menos la frase: nos casaron con la mentira, y la mentira era él, total. Y todo el mundo empezó a entregarse, a renunciar, a ser y a pensar. Y de ahí aquellas peticiones de paredón, el grito total de paredón. El paredón era el paredón espiritual de la cubanía.
Dentro de las propias fuerzas rebeldes del dictador Fidel Castro crece el descontento debido a la infiltración de elementos comunistas en el poder y la exacerbación del conflicto de clases por parte de Raúl Castro. El primero que lo hace público fue el comandante Pedro Luis Díaz Lanz, jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, combatiente del 26 de julio, y denuncia en Estados Unidos en julio de 1959 ante el Congreso en Washington de la situación que se está originando en Cuba y la toma del poder por elementos comunistas. Después, en Camagüey, el jefe de la región militar, el comandante Huber Matos Benítez, hace lo mismo.
Yo mando mi renuncia por vía privada, se la mando con el oficial de enlace que tengo con él. El oficial de enlace lleva la carta a La Habana el mismo día y regresa con la respuesta de él. Una respuesta de entretenimiento. Una respuesta para entretener, una respuesta de gánster, de no pasar nada. Pero para prepararse para por la madrugada de ese día, armar el escándalo de Camagüey, una sublevación, una sedición, un movimiento sedicioso. El mato estaba pues provocando un derramamiento de sangre y entonces pues tener la oportunidad de echarme el pueblo arriba y de que la gente mía mate a Camilo, que es lo que primero que pretende. El mato lo obligo a esto, a declararse en rebeldía, mandamos a Camilo, lo mata la gente de Uber y entonces pues ya nos libramos de Camilo y nos libramos de Uber. Así que lo que él primero, la primera idea de él es: hay que aprovechar la renuncia del mato para que maten a Camilo Cienfuegos. y lo manda, después de estar durante horas insultando durante toda la madrugada por la radio de Camagüey, para que por la mañana vayan al cuartel y hay una balacera tremenda, y para que cuando Camilo venga a arrestarme, los soldados le disparen contra Camilo, lo que debió ocurrir, lo que iba a ocurrir si, yo, si no tomamos las medidas apropiadas.
En el momento en que Huber Matos renunció a su cargo, después fue Camilo Cienfuegos a meterlo preso allá a Camagüey, metió preso a Huber, y bueno, allí lo que ocurrió cuando lo fueron a detener a él, él me lo contó personalmente, Huber. Llegó Camilo ahí a prenderlo y entonces le dijo, mira, Fidel me ha mandado aquí para que te prenda a ti y a todos tus capitanes. Entonces le dijo, bueno, ¿y por qué? Dice, bueno, porque tú mandaste una carta de renuncia. Y él dijo, bueno, la carta de renuncia se explica ella sola. Aquí los comunistas en Camagüey me están haciendo la guerra y me están haciendo la vida imposible y el gobierno imposible. Por lo tanto, yo tendría que llegar a tomar una acción mucho más violenta en contra de ellos y no quiero hacerlo. Entonces, al final de la explicación que él le dio a Camilo, Camilo dijo, bueno, es que esto yo creo que Fidel no lo sabe, porque tú tienes toda la razón. Llamó a Fidel por teléfono ahí de la oficina de Huber, y entonces Fidel empezó a dar gritos, él se quitó el teléfono del oído y le dijo que lo cogiera preso de todas maneras y no sé qué, cuántas cosas más le diría. Él le trató de contestar a Fidel, pero en definitiva dijo que sí, colgó y cogió preso a Huber y a los capitanes de Huber. Y entonces, después de eso, como todo el mundo sabe, desapareció. Desapareció Camilo.
Uno de los reclamos antes de 1959 fue la restauración de la Constitución de 1940. Pero en enero de 1959 se reforma la Constitución por parte del gobierno provisional y se convierte al Consejo de Ministros en poder constituyente. Este, presidido por Fidel Castro, proclama leyes y disposiciones jurídicas para terminar con las estructuras socioeconómicas vigentes. Se ordena confiscar los bienes de las personas naturales o jurídicas vinculadas al anterior régimen. Ley de reforma agraria, ley de reforma urbana, ambas con dos versiones. En 1960 se inicia la nacionalización de la banca. En 1961, las empresas estadounidenses, a medida que se afianzaba la alianza con el Kremlin. Se iniciaban las nacionalizaciones a refinerías de empresas estadounidenses, después a las compañías telefónicas, mineras y agrícolas. En octubre de 1960, se nacionalizan las grandes y medianas empresas nacionales. 105 centrales azucareros, 18 destilerías, incluida la José Arrechavala, 6 empresas de bebidas alcohólicas, incluida Ron Bacardí S.A., 3 de jabones y perfumes, incluida Crucellas S.A., 5 de derivados lácteos, 2 de chocolates, 7 de envases, 4 de pinturas, 7 papeleras, 71 fábricas de textiles y confecciones, incluida la Antillana, Antex y la de Medias Corona, 16 molinos de arroz, Industrias Ferro S.A., productos Conchita, 47 almacenes de víveres, 11 tostadoras de café como la Diana, 13 tiendas por departamentos como Fogar, Almacenes Ultra, La Época o El Encanto, 8 empresas de ferrocarriles, entre ellas Hershey Terminal Railroad y Ferrocarriles del Norte, 11 circuitos cinematográficos y cine, como el Cine Arenal, Radio Centro, Miramar o Astral, 19 empresas constructoras como Fábrica de Mosaicos La Cubana
o industria de hormigón estructural prefabricado S.A., 13 operadoras portuarias y la compañía cubana de electricidad Hernández y Hermano.
Ya después que se rompe con los Estados Unidos, y los Estados Unidos rompen con Cuba, es decir, que no todo es que Cuba rompe con Estados Unidos, es que Estados Unidos rompe con Cuba, vamos, por parte, ¿no? Entonces, después de ese proceso, ya viene la nacionalización, que al principio era en pequeña escala, ni a las empresas menores, pero ya después de enero del 61, no olvidemos que el mes de enero del 61 es tan importante como cualquier otro enero en la historia de Cuba, porque es cuando el presidente Dwight Eisenhower rompe relaciones con Cuba, se acabó lo que se daba. Entonces viene ya ya se estaba nacionalizando ya grandes empresas, pero ya lo que quedaba se nacionaliza, el país entra en una etapa realmente ya socialista, completamente socialista, y hasta el año 67-68 con la ofensiva revolucionaria, es que es cuando se eliminan las pequeñas empresas que quedaban, que no eran ya empresas determinantes de nada, eran bodegas, eran puestos de frita, voy a usar el lenguaje cubano, eran zapateros, eran barberos, ya las empresas ya estaban nacionalizadas, porque el proceso fue exitoso en nacionalizar rápidamente. Mira, el proceso, y hay que darle crédito desde el punto de vista de lo que es la política, no hay duda que es un éxito tremendo, cambian un ejército por otro ejército.
Como punto histórico, hay que señalar que Fidel Castro acelera su carrera por asumir el poder total. Se van desarticulando las entidades institucionales, los engranajes de la economía de mercado. Se imponen otras regulaciones para implementar leyes revolucionarias. Se crea el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, el llamado INRA, el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, la Junta Central de Planificación, o JUSCEPLAN. El propio dictador cubano presidía el INRA y también la JUSCEPLAN. Ahí comienza a equipararse el poder. Para 1968 se radican hasta los pequeños negocios, bajo la llamada ofensiva revolucionaria. Se confiscaron, miren esta cifra, 55.636 pequeños negocios, muchos operados por una o dos personas. Por décadas se acaba en Cuba el servicio privado comercial.
A nivel local era llamada la JUSEI, ¿no? La JUSEI en cada pueblo era más importante que el gobierno municipal. Es decir, entre la INRA, el INRA y la JUSEI. Y tenía que ser así, es decir, él tenía necesidad de crear una serie de organismos para poder llevar a cabo su proyecto. Porque su proyecto era el proyecto que él y un grupo alrededor de él estaban diseñando. En el cual no hay duda que el Partido Socialista Popular desempeña un papel, pero no es el papel predominante. El papel predominante son las personas que pelearon con Castro en la revolución.
Uno de los primeros ataques del régimen fue a la prensa. El mismo primero de enero de 1959 es ocupado el diario Alerta por el solo hecho de que fuera propietario y director el destacado periodista Ramón Vasconcelos, por un tiempo ministro de comunicaciones del régimen de Batista.
Esta campaña que se ha hecho contra un gobierno que no le ha dado un golpe a nadie, que no ha censurado un solo periódico, que no ha coartado una sola ley de las libertades.
Sus instalaciones fueron ocupadas para editarse el diario Revolución del movimiento 26 de julio, dirigido por Carlos Franqui. Ya en 1959, el ministro de Educación, Armando Hart, afirma que cuando habla el doctor Castro, lo hace en nombre del pueblo y por lo tanto expresa la opinión pública. Aquellos que ignoran la opinión pública defienden los intereses de la oligarquía. Cualquier crítica a Castro es contrarrevolución. Aparece la coletilla, donde además de la información, aparecía una versión del colectivo de trabajadores. El diario de la Marina, decano de la prensa cubana, es objeto de un entierro simbólico. Prensa libre, información, avance, Lo mismo pasaba con la prensa radial y televisiva. CMQ era copado por los adeptos al régimen y se crea el Frente Independiente de Emisoras Libres, FIDEL. Y también forman el aparato de propaganda internacional del régimen, Prensa Latina, que todavía difunde desinformación por todo el mundo. Para mayo de 1960, circulaban todavía Prensa Libre y Diario de la Marina. Turbas del régimen toman el diario a fines de ese mes. El subdirector de Prensa Libre, Humberto Medrano, lanza un editorial en defensa del Diario de la Marina. Y corre similar suerte. Son cerrados. Y Bohemia, último baluarte de la prensa independiente, es tomada en junio de 1960. Su director, Miguel Ángel Quevedo, sale al exilio.
Bueno, el primer tipo de censura fue el miedo, decirle horrores a quien opinara en contra de la revolución, en su periódico Revolución, y en los demás periódicos que eran revolucionarios. Casi todos decían lo mismo, en contra del que decía algo en contra de la revolución. Ese es el tipo de censura que la gente tenía miedo y se echaba para atrás y dice, no, mañana me cogen preso, no es cuestión de que me vayan a censurar públicamente. Entraron por el fondo del edificio del Diario de la Mañana, donde se entraba para los talleres, rompieron las puertas de cristal de entrada con unos milicianos y rompieron los cilindros de cobre que se iban a poner en las máquinas para el rotorabajo. Me llama el jefe de redacción y me dice, aquí están con una carta de ellos, del gobierno, en contra suya, dándonos a cada uno de los que estamos aquí y a los obreros también la carta para que la firmen. Estando Oscar, mi hermano y yo, en la embajada, vemos la televisión, el entierro del Diario de la Marina. Esa fue la reacción, el entierro, que había un público enorme, con el féretro y el nombre mío en el féretro, y un cartel grande arriba del féretro con un cocodrilo, y decía, Pepinillo, como decían ellos, Pepinillo, te lloramos con lágrimas de, y el cocodrilo. Y entonces todos, hasta la Universidad de La Habana fueron al alma mater y ahí metieron el discurso Raúl Castro y Cubela y todos los demás que fueron.
Muy evidente que la decisión era la de terminar de alguna manera con la libertad de expresión. Ellos consiguieron llevar el Diario de la Marina y enterrarlo en la entrada de la escalinata de la Universidad de La Habana. Y entonces, elementos que tuve yo para poder hacer un artículo, los enterradores. Y efectivamente, en ese artículo dije, ver enterrar un periódico, es decir, un elemento informativo, al pie de la entrada de un centro de educacional, es como ver enterrar un código al pie de un juez o de un lugar donde se administra la justicia. Entonces dijeron, y al día siguiente salió la respuesta de ellos diciendo, y pronto llega a Prensa Libre.
Castro no quería que fuera libre ni para informar, porque si el elogio no era suficiente o algo, ya no podía ser. O sea, no es una prensa que se dedica a una libertad absoluta, a decir, a aconsejar. No. Hay inteligencia. Lo hay en Bohemia, lo hay hasta el Diario de la Marina, correcto. Eso no quiere decir que no informaba. Como las cosas mías que fueron enfrentamientos y que, vaya, le fastidiaban a él. Pero es que él era un enfermo tan total que la simple denuncia estaba idiotizado, porque yo no puedo creer que eso sea un símbolo de inteligencia, ni siquiera una expresión de poderío, etc. Yo creo que era un mecanismo más bien de debilidad. Porque si tú estás haciendo un gobierno, no puedes objetar que haya una crítica, una inteligencia, un entendimiento, una censura, en fin, un análisis normal. Pero a él le molestaba absolutamente.
Uno de los principales objetivos de Fidel Castro fue la prensa libre. La censura se apoderó de todos los medios en Cuba. Se prohibió la exhibición del cortometraje PM y se clausuraron Lunes de Revolución, un semanario cultural del periódico que era el vocero del movimiento 26 de julio. Se clausuró también el popular suplemento humorístico Zig Zag, uno de los más populares en Cuba, que se dedicaba a burlarse de la política y de los políticos. La violación a la libertad de prensa es un tema que todavía hoy representa una de las mayores violaciones a los derechos humanos en Cuba. El régimen aparece en cuanto informe existe sobre depredadores de la libertad de prensa en todos los organismos del mundo.
El primer ataque fue a Zig Zag, a Zig Zag. Me acuerdo que Zig Zag hace una marcha, etcétera, publica en una multitud, y Fidel tuvo una reacción negativa contra esa expresión.
En toda Cuba se registraron enfrentamientos armados contra el régimen de Castro, desde Pinar del Río hasta Oriente.
Los combates de mayor intensidad y tiempo se registraron en el Escambray. Entre los que se rebelaron contra Fidel Castro desde 1959 hasta 1966 y operaron en el Escambray y otras zonas, había campesinos, estudiantes de distintos niveles educacionales, oficiales del ejército rebelde y la policía. Se estima en cientos de miles los que se levantaron en armas. Los nombres más destacados fueron Plinio Prieto, Porfirio Ramírez, Sinesio Walsh Ríos, Tomás San Gil, Osvaldo Ramírez, Margarito Lanzaflores Don Dick, Armentino Feria, José Rebozo, José Cheito León Jiménez, Carlos González Árnica o Evelio Duque.
A los tres meses de triunfar la revolución, de acuerdo con lo que estaba sucediendo en Las Villas, que tú sabes que fue la provincia inquieta, yo fui a verlo a él y le dije lo siguiente: Fidel, tú tienes la oportunidad de ser un líder de América, que lo estaba necesitando América. Yo lo interpreté así: tú tienes la posibilidad de ser el gran líder de América. Si esto continúa así, esto va a ser un fracaso. Entonces pues me dijo, no te vayas preocupado, que toda revolución, en un principio, al triunfo de ella, hay un periodo de anarquía, que fue a lo que yo fui a protestar para allá. Entonces me fui convencido de que me estaba siendo sincero conmigo. Él me prometió a mí que todo lo que yo, de todo lo que yo me estaba quejando, que estaba sucediendo en la revolución, él lo iba a corregir. Como por ejemplo, las intervenciones, la toma de posesión de la finca, y todas las anormalidades que los fugilados, inclusive, todas las anormalidades que estaban sucediendo en mi provincia. Entonces yo fui a los seis meses otra vez y le dije: vengo a renunciar. Él me preguntó: ¿qué vas a hacer, Guajiro? Él me decía a mí. Y yo dije: no, voy a dedicarme a mi especialidad, que es la pediatría. Voy a estudiar y voy a dedicarme a eso. Y en vez de eso le dije a él. Pero cuando regresé a Las Villas, y entonces me llevé las armas, todas las que quise, porque yo era gobernador en ese momento. Me podía llevar las armas que quería. Es para ir allí a mis compañeros: nosotros somos los grandes responsables de la tragedia esta, y tenemos que volver a coger las armas para reivindicarnos de nuevo.
Empecé el 26 de agosto de 1960. Esa noche nos alzamos juntos 16. Entre ellos, Gualfrido Becou, Zenén Becou, Emilio Carretero, Urbano Barrizonte, Manuel Barrizonte, Eliezer Rivero Castellano, Ignacio Zúñigas, José Ramón Beltrán Inaga, Lázaro Salavarría.
Las mujeres en la lucha contra la dictadura en el Escambray tuvo dos vertientes. Aquellas mujeres que se alzaron o que fueron colaboradoras directas con los alzados, y que en este caso yo tuve el alto honor de conocer algunas de ellas, incluso de entrevistarlas y demás, a excepción de la niña de Placetas, de Zoila Águila, que sí fue una de las guerrilleras fundamentales en la lucha del Escambray, y que no la conocí porque, bueno, por obvias razones, ella cayó, fue apresada cuando yo apenas era una niña. Es una de las mujeres más destacadas en la lucha contra la dictadura y contra el totalitarismo allá en la zona del Escambray. Y otras dos mujeres que conocí allí, como fue el caso que aún vive y vive en Fomento, de Felicia Guillén, la hermana de uno de los jefes de guerrilla, Porfirio Guillén, que fue masacrado en una zona muy cercana a Manicaragua por las tropas del Caballo de Mayaguara. Felicia era la persona de toda confianza y de contacto que establecía la unión entre las ciudades y el campo. Ha sido una mujer muy valiente, ha sido una mujer extraordinaria, que todo el tiempo se mantuvo cooperando, y en ocasiones se mantuvo en la guerrilla, en las montañas con los guerrilleros, y dedicó, bueno, toda su juventud a todo lo que tenía que ver con la lucha. Fue colaboradora de su hermano, primeramente, y después, bueno, pues estuvo muy relacionada con los grupos que quedaron posterior a la muerte de su hermano, Tomás San Gil, y otros guerrilleros en esa zona, otros alzados.
El Estado venía a chequearnos una vez al mes, por 2 años, y le decían a mi mamá y a mi papá: ustedes son contrarrevolucionarios, no volverán a ir a su pueblo.
A mí esa es la causa más grande que he tenido yo, porque cuando tú cometes un delito, eres consciente de que cometes un delito. Pero llegaron, te agarraron y te llevaron. Mucha infamia contra las personas allí.
Y llevarnos a Pinal del Río a la fuerza, llegar una guagua frente a su casa, y dije: monten, sin decirte por qué ni por nada, porque tienes que montar ahí.
A nosotros jamás nos pasaron por un tribunal. A nosotros jamás nos condenaron por nada. Nosotros simplemente nos separaron de nuestra familia, no nos llamaron a ver a nuestra familia.
El año 69 en Ahuica fueron los últimos golpes que me dieron preso. Después no me dieron más golpes. Golpes espirituales sí me dieron bastante, porque esa prisión la sentí muchísimo. La sentí casi más como que la de Pino. ¿Por qué? Porque yo consideraba que estaba allí injusto, como estuve injusto todavía. Entonces estaba con otros tipos de presos, gente muy humilde, gente campesina, que nunca le habían hecho daño a nadie, y que yo veía como los atropellaba, como los dejaban, y eso me dolía muchísimo.
Los 33 años que viví en Pinal del Río fueron porque tuve que estar ahí viviendo obligada, porque me iban obligada, porque yo nunca quise vivir en Pinal del Río. E incluso yo vine para acá y Pinal del Río no está. Yo anhelo salir de aquí ahora e ir a Villa Clara a vivir, que fue donde yo nací y me crié. Y allí tengo toda mi familia.
Mi papá fue citado y llevado para Pinal del Río. Nosotros nos quedamos, éramos dos hermanos, mi hermano menor y yo. Yo tenía 13 años, mi hermano mayor tenía 12.
En Cuba nadie habla de eso. En ningún programa de estudios a ti te cuentan ni te informan que el gobierno utilizó una serie de justificaciones para sacar a la gente del Escambray. Y cuando tú subes al Escambray, tú lo que te encuentras allí son territorios construidos después del 80, caseríos reconstruidos por el gobierno, y muchas de las personas que viven allí no son de allí. Los pueblos cautivos asumen ese nombre ya después del 80, cuando un grupo de campesinos que habían sido trasladados por la fuerza desde el Escambray hasta Pinar del Río, empiezan a a gestionar el hecho de que por qué si ellos eran presos, ellos no tenían récord, no tenían documento que los acreditara como presos, políticos. Entonces ellos empiezan a gestionar y surge un club que se llama el Club Pueblos Cautivos, un grupo de personas de la zona de Pinar del Río que empezaron a nuclearse para presentar un aval como presos políticos, para presentar una herencia en la que figurara que ellos fueron presos políticos. Y surge el nombre de Pueblos Cautivos. ¿Pero por qué surge el nombre de Pueblos Cautivos en esta etapa? Porque ellos tratan de rescatar 20 años, más de 20 años de injusticias contra las personas que fueron llevadas desde el año 60 hasta el año 70, en que cerró el último viaje de las familias, obligadas, fueron sacadas del escambray.
Los exilados cubanos también se organizaban en diferentes organizaciones políticas y militares. La primera fue la Organización de la Rosa Blanca, creada en 1959 por Rafael Díaz Balart, el 28 de enero de 1959 en la ciudad de Nueva York. Meses después, se organizaron equipos de infiltración en Cuba para intentar derrocar al régimen. Se crean en esa década muchas otras organizaciones en el exilio.
La Rosa Blanca es un partido político que funciona en el exilio como organismo de pensamiento, igual que funcionaron en épocas de la Revolución Francesa las principales organizaciones. Dentro de Cuba, como partido político, la Rosa Blanca es fundamentalmente un ideal en marcha, un pensamiento. Hemos publicado nuestro programa, la Rosa Blanca se sintetiza en los versos de Martí, su programa, su ideología, su pensamiento. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Cardos ni Ortigas cultivo, cultivo la rosa blanca.
Mira, la democracia cristiana yo creo que viene a cuajarse, si es la palabra que podemos utilizar, en el momento en que Castro se inclina hacia la parte atea y hacia la parte de socialismo radical revolucionario. Hay que tomar en consideración que cuando él llega a La Habana el 6 de enero, él tira un discurso que completamente el pueblo se mistifica. Lo cree el líder que va a venir a ser redentor.
Nosotros empezamos a luchar con la AAA, que era el grupo que yo tenía más cercano en ese momento. Yo estaba trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la persona más cercana a mí en ese momento era el hijo de Aureliano Sánchez Arango, Alfredo Sánchez Echevarría. Él me dio acceso a Mario Escoto Delgado, que era el que presidía la organización AAA, que era la organización de Aureliano Sánchez Arango. Lo fuimos a recibir a él al aeropuerto de Rancho Boyeros, unos días después de yo empezar a trabajar con ellos, porque había ido a denunciar a un congreso de Caracas. En Caracas, el congreso de la pro-democracia en Caracas, en la época de Rómulo Betancourt, que en Cuba venía un gobierno comunista.
En noviembre de 1963 es asesinado en Dallas, Texas, el presidente John Kennedy. La sombra de la participación de Fidel Castro en el atentado ha permanecido por décadas. Lo que hizo Lee Harvey Oswald en la embajada cubana en México, sus nexos con grupos procastristas en Estados Unidos, son interrogantes que todavía la historia no ha aclarado.
Radio Televisión Martí presentó Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Década de 1959 al 1969. Primera parte.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Estimados televidentes, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Televisión Martí presentará próximamente una super serie especial histórica, La Iglesia que creció con el exilio. Conozcan cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida prácticamente no existía antes de que llegara el exilio cubano. Y conozcan a través de la historia, a través de los datos, cómo esta fue la iglesia de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Pero también van a conocer cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida ayudó a la iglesia en Cuba en los momentos más difíciles y cómo todavía continúa ayudando. Esto es muy pronto en Televisión Martí, la super serie especial La Iglesia que creció con el exilio.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5900.